Gracias, hermano Williams. Bienvenido, hermano Solano y su esposa, y todos los delegados aquí en este banquete esta noche. Ciertamente es un gran privilegio estar aquí. He anhelado esta hora desde que salimos para acá. Yo quiero agradecerle a esa dama, se me escapa su nombre. Billy acaba de decirme que me regaló una caja de dulces de Navidad y acaba de traérmela al auto hace unos momentos. La hermana, no recuerdo su nombre. Ella es de aquí, de California. Ese es mi primer regalo de Navidad. Así que le agradezco por eso. Ahora, en esta noche, en Tucson, son las 9:10. Pero creo que apenas son las 8:10 aquí. Así que nosotros, creo que la gente me conoce. Cuando predico, soy de tiro largo. Así que yo espero. Gracias. Hay personas muy amables aquí. Les agradezco. Pero estoy que por poco casi no puedo predicar en esta noche. Vengo haciéndolo tanto desde Shreveport y atravesando por el país, viniendo hacia acá, noche tras noche. Y eso afecta un poco, ustedes saben. Y frío, y con la garganta ronca. Empecé en Shreveport. Perdí mi cabello cuando tenía hace algunos años. Y tenía un pequeño peluquín que me pongo cuando estoy predicando en el norte del país para evitar resfriarme. Viajé a Shreveport y lo olvidé. Y sí que me resfrié. Esas corrientes de aire que van pasando de esa manera, uno realmente no se da cuenta. Lo perdí por un accidente. La piel aún está sensible y solo con un poco de sudor y me afecta mucho la garganta. Tuve que cancelar muchas reuniones. Así que estoy un poco ronco en esta noche. Queremos mencionar, no obstante, que hemos tenido un tiempo maravilloso al pasar por aquí en las reuniones. Anoche pasamos un tiempo maravilloso allá con los hermanos allá en la otra reunión. Y así es que tuvimos una gran multitud y una asistencia maravillosa. Gente muy reverente y amable. Por lo tanto, me hace sentir bastante bien el ser parte de los hombres de negocio del Evangelio completo. Yo tengo un mensaje, el cual siento que es de parte de Dios. Es un poco extraño para algunas personas. Y no puedo evitar ser más que simplemente tengo que ser lo que soy. Nosotros, no es mi intención ser diferente. Solo es que yo estoy viviendo en un tiempo de cambio. Mientras uno esté construyendo la pared en línea recta, todo está bien. Los albañiles pueden ir derecho por la línea. Pero cuando se requiere dar vuelta en la esquina, ese allí es el momento. Y no estamos construyendo una pared, estamos construyendo una casa. ¿Ven ustedes? Así que estas esquinas tienen que venir. Aparecieron en la edad de Martín Lutero, John Wesley y la edad pentecostal. Y aquí está de nuevo. Así que nosotros, es difícil dar vuelta en las esquinas. Pero estoy tan agradecido con Dios, aún en lo difícil que ha sido. La gente ha respondido al 100%. Así que estamos muy agradecidos. Gracias a cada uno de ustedes. Y ahora, antes de abrir el libro, hablemos con el autor, si me lo permiten, por un momento, mientras inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, estamos agradecidos contigo en esta noche por el privilegio de conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, tu Hijo, en el gratuito perdón de nuestros pecados, y de saber que su sangre es suficiente, que ha cubierto todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Han sido borrados y puestos en el mar del olvido de Dios, y su novia estará en la cena de las bodas, pura sin adulteración, para casarse con el Hijo de Dios. Cuánto te agradecemos por esta plena seguridad y por la fe para saber que no confiamos en nuestros propios méritos, sino en su mérito únicamente, en lo que Él hizo por nosotros. Estamos muy agradecidos. Gracias por el éxito que tuvieron estos hermanos en el exterior, en los países allá donde tienen hambre y sed de Dios. Yo oro, Señor, que si ellos regresan, que esos niños que ellos trajeron al reino sean luego bisabuelas y bisabuelos de los hijos que también ellos traigan. Concédelo, Padre. Bendícenos reunidos aquí esta noche y que el Espíritu Santo nos dé las cosas que necesitamos. Cierra nuestras bocas a las cosas que no debemos decir y abre nuestros corazones para recibir lo que tú nos dirás. Concédelo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora abramos la Biblia en un corto texto del que me gustaría hablar por un rato en esta noche. Y se encuentra en San Marcos, el capítulo 10. Y yo tenía, hace unos años cuando hablaba, yo ni siquiera necesitaba algún apunte, podía recordarlo. Y no necesitaba de un par de lentes para leerlo, de la Biblia. Pero ahora, desde que pasé los 25, dos veces, entonces se me dificulta un poco el hacerlo como antes. Y es como un auto gastado, pero aún sigo andando. Quiero continuar allí marchando hasta que sea que yo vaya a la chatarrería para ser moldeado de nuevo. Esa es la promesa. San Lucas, el capítulo 10, y empezando con el, creo que dije el versículo 21, si logro encontrarlo por aquí. Estoy equivocado, es San Marcos, lo siento. San Marcos, el capítulo 10 y el 20, empezando con el versículo 21, es lo que quiero leer. Tomemos más bien el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora, hablaremos esta noche de un tema. Quiero que mi texto sea Sígueme y mi tema, Liderazgo. Ahora es extraño, pero pensé que tal vez, orando hoy, y me he extendido mucho, y cada noche siguiendo en línea con el mensaje que tengo, que el Señor me ha dado para hablar, pensé en esta noche, acá, en esta nueva asamblea, lo abordaría desde otro punto de vista. Y muchas veces hemos hablado de esto, con el título del joven rico, y muchos de los ministros aquí, mis hermanos, no hay duda, lo han abordado de muchas maneras diferentes, y yo quiero tratar de abordarlo en esta noche de una manera diferente de lo que haya hecho antes, esto de liderazgo. Esto, recuerden esto, que cada uno de nosotros, joven y anciano, el primer paso que usted alguna vez dio en su vida, alguien tuvo que guiarle. Eso es correcto. Y el último paso que usted dará, alguien estará guiándole. Alguien tiene que guiar. Dios nos ha comparado con ovejas. Y si alguien conoce acerca de criar ovejas y la naturaleza de las ovejas, pues sabrá que una oveja no puede dirigirse por su cuenta. Ella tiene que ser guiada. Aún en los mataderos, encontramos que traen a las ovejas allí, y ella es guiada hasta el matadero por un chivo la guía. Entonces, cuando llega al final del corredor, él salta a un lado y las ovejas entran directo al matadero. Así que ellas, nos damos cuenta que la oveja no puede dirigirse por su cuenta. Recuerdo una experiencia que tuve con una en cierta ocasión. Yo era guardabosque estatal en Indiana, y había estado en el campo, y escuché algo. El llanto más lastimoso. Y era una oveja pequeña. Se había perdido de su mamá, y no podía encontrar su camino a ella. Y la madre no podía encontrar su camino a la ovejita. Yo levanté a la pequeña, y con qué silencio se me recostó. Y caminé por allí, mis manos sosteniendo a la pequeña. Y ella lloraba, y yo la escuchaba. Ella sencillamente escondió su cabecita contra mí. Y parecía como que sabía que yo la la iba a ayudar. Pensé, oh, roca de la eternidad, herida por mí, levántame en los brazos del Señor Jesús y que yo esté contento, porque sé que voy a casa a estar con mis seres queridos. Y pensé, al final de la jornada de mi vida, levántame en tus brazos, Señor, de esa manera, sabiendo que entonces seré cargado hasta el otro lado del río, de aquel lado donde no habrá tristeza, ni enfermedad, ni esas cosas, y estaré con los seres queridos que he amado. Y si estudian la naturaleza, hay algo grandioso en la naturaleza. Todo lo que observo y que Dios ha creado, Él es el autor de la naturaleza. La naturaleza marcha en continuidad. Toda la naturaleza funciona más o menos igual. Si nota, todo como he dicho, creo que fue anoche que la naturaleza testifica de Dios. Si uno nunca hubiera tenido una Biblia, aún podría observar la naturaleza y saber que esta Biblia es la verdad. He tenido el privilegio de darle vuelta tras vuelta al mundo, y he leído de las diferentes épocas, y he visto diferentes religiones, los maometanos, he leído el Corán, y he visto chiitas, a los jains, y los maometanos, y a budistas, y cuantos más. Pero, sin embargo, cada uno de ellos tiene una filosofía y un libro de credos, y un libro de leyes, y demás cosas. Pero nuestra Biblia es la verdad, y nuestro Dios es el único que es correcto, porque cada uno de ellos tiene que apuntar a una tumba en algún lugar donde su fundador aún yace. Pero el cristianismo apunta hacia una tumba abierta y puede vivir en la presencia de aquel que fue puesto allí. Él está vivo. No es un Dios que fue, es un Dios que es. No un yo fui o yo seré, sino yo soy. Y toda la naturaleza funciona en continuidad, como he dicho, hablando de nuestras edades de la iglesia, las cuales tenemos ahora en los libros que estarán en circulación, del por qué yo, en cuanto a mis escritos de las edades de la iglesia, y de cómo nosotros vemos la iglesia, cómo ella ha madurado, avanzando igual como lo hace toda la naturaleza. Y hablamos el otro día de cómo el sol sale por la mañana. Es un bebecito muy débil, sin mucha fuerza, y a medida que avanza el día, se vuelve más y más fuerte, como a las 8 entra al colegio, como un niño o una niña, y luego como a las 11 ha salido del colegio y está listo para rendir su servicio. Y luego atraviesa hasta las 3 y cambia de la edad madura a ser anciano. Y después muere a la tarde. ¿Será que allí termina el sol? No, regresa a la mañana siguiente para testificar que hay una vida, una muerte, un entierro, una resurrección. ¿Ven? ¿Ven? Nosotros vemos los árboles, cómo se mueven y lo que hacen. Hace un tiempo yo estaba en Kentucky, me gusta cazar ardillas, y fui allá en la época del otoño para cazar ardillas con un amigo mío, y se puso muy seco. Y cualquiera que haya cazado ardillas grises sabe lo difícil que es sorprenderlas, siendo que las hojas, tan solo pise una, y oh, Houdini es un artista de escape novato, comparado a esas pequeñitas, la manera en que pueden escapar, y luego tratar de dispararles en el ojo desde 46 metros, se requiere de muy buena cacería para obtener el límite en un día. Así que el señor Wood, un amigo mío, un testigo de Jehová convertido, me acompañaba. Y nosotros, él dijo, conozco por acá una granja donde hay un hombre que tiene muchos, nosotros le llamamos vallecitos. ¿Cuántos saben lo que es un vallecito? Pues, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? ¿Ven? Y de allí es que soy yo. Como en una de las asambleas no hace mucho. Tengo que contarle esto al hermano Williams y a ellos, a los hermanos. Ellos dijeron, ahora nos pondremos de pie para cantar el himno nacional. Y yo dije, por mi viejo hogar allá en Kentucky. Y nadie se unió conmigo, pues ese era el único himno que yo sabía. Así que nosotros estábamos, ahora... Muy bien, Señor. Por favor, haga una oración por una señora aquí que está sangrando por la nariz. Oremos. Amado Dios, te pido, Señor, Tú eres el gran sanador. Y pido que tu gracia y misericordia toque esta pobre mujer ahora mismo y detengas esa sangre. Como personas creyentes que nos hemos congregado, la señora ha venido aquí para disfrutar la palabra del Señor y el compañerismo de la gente. Y yo te pido, Señor, ahora mismo, reprendas al enemigo y detengas la sangre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y lo creemos. Nosotros creemos. Continuamos con la corta historia para captar algo antes de entrar directo a los pocos apuntes que tengo anotados aquí y a unas escrituras. Ahora él dijo, pues este anciano, iremos allá y lo veremos. Él tiene muchos vallecitos en su terreno, dijo, pero él es un incrédulo. Dijo, sí, él nos insultaría si fuéramos allá. Yo dije, pero no, estamos cazando ardillas aquí. Llevamos acampando 2 semanas y estábamos sucios y con el rostro todo barbudo. Y dijo, bueno, yo dije, vamos allá. Así que recorrimos unas cuantas millas, como 20 millas. Yo había estado en esa región una vez antes, por 3 noches, en un campamento metodista, donde ocurrieron grandes cosas que el Señor hizo, un gran servicio de sanidad entre la gente metodista. Y entonces entramos muy adentro por algunas colinas y vallecitos y cordilleras. Y ustedes simplemente tienen que conocer Kentucky para entenderlo, la clase de lugar en que se tenía que entrar. Y al entrar por allá llegamos a una casa y allí estaba sentado un anciano, 2 ancianos, sentados allá afuera con sus sombreros viejos inclinados sobre sus rostros. Y él dijo, allí está. Dijo él, ese es un individuo muy difícil. Dijo, él odia la palabra predicador. Dijo él. Entonces le dije, pues es mejor que yo me quede en el auto o no podremos cazar. Le dije, entra tú y pregúntale si podemos cazar. Pues él se bajó y caminó hacia allá. Les habló. Y en Kentucky, ustedes saben, siempre es paz. Y de esa manera. Así que llegó allí y dijo, solo quería saber si podíamos cazar un rato en su propiedad. El anciano, sentado allí como de 75 años, tabaco chorreándole de la boca, dijo, escupió y dijo, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, mi nombre es Wood. Le dijo, ¿tienes algún parentesco con el viejo Jim que antes vivía? Él dijo, sí, yo soy el hijo de Jim. Dijo, soy Banks, sí. Bueno, dijo, el viejo Jim era un hombre honesto. Dijo, claro. Adelante. Dijo, ¿estás solo? Le respondió, no, mi pastor está allá. Él dijo, ¿qué? Él dijo, mi pastor está allá en el auto. Dijo, él está cazando conmigo. Él dijo, Wood, ¿me quieres decir que te has rebajado tanto que tienes que llevar a un predicador donde quiera que vas? Así que él era un personaje duro y rudo. Entonces pensé que sería mejor bajarme del auto. Ustedes saben. Así que me bajé dándole la vuelta al auto. Y él dijo, bueno, así que usted es un predicador, ¿eh? Yo le dije, sí, señor. Él me miró de arriba abajo, yo con sangre de ardilla y embarrado. Él dijo, yo dije, no lo parezco. Él dijo, bueno, eso como que me agrada. Él dijo, ¿sabe usted? Quiero decirle algo. Él dijo, se supone que yo soy un incrédulo. Dije, sí, señor, tengo entendido. Yo dije, no creo que sea algo de qué jactarse mucho, ¿no cree usted? Y él dijo, pues dijo, no sé. Él dijo, voy a decirle lo que pienso de ustedes. Yo le dije, muy bien. Él dijo, ustedes están ladrándole al árbol que no es. ¿Cuántos saben lo que quiere decir eso? ¿Ven? Quiere decir que es un perro mentiroso. ¿Ven ustedes? El mapache no está allí. ¿Ven? Él dijo, ustedes están ladrándole al árbol que no es. Yo le dije, eso pudiera discutirse. Y dijo, pues dijo él, mire, ¿usted esa vieja chimenea allá arriba? Sí, yo nací allá hace 75 años. Y dijo, he vivido aquí en estas colinas, en los alrededores todos estos años. Y dijo, he mirado hacia el firmamento, he mirado aquí y allá. Y seguramente que en estos 75 años ya hubiera visto algo que se pareciera a Dios. ¿No cree usted? Yo dije, bueno, eso depende a lo que usted esté mirando, ¿ve? O lo que usted esté esperando ver. Y dijo, bueno, dijo él, yo ciertamente no creo que existe tal criatura. Yo creo que ustedes, individuos, salen y estafan a la gente de su dinero y de todo. Y así es la cosa. Yo dije, bueno, usted es un ciudadano americano. Usted tiene derecho a sus propios pensamientos. Él dijo, hubo un individuo en cierta ocasión del cual escuché, dijo él, que a mí verdaderamente, si yo pudiera llegar a hablar con ese hombre, dijo, me gustaría hacerle unas cuantas preguntas. Yo dije, sí, señor. Él dijo, es un predicador, usted quizás lo conozca. Dijo, él tuvo una reunión acá en Campbellsville, no hace mucho, en el patio de una iglesia por allá, un campamento. Y él dijo, olvido su nombre. Dijo, él era de Indiana. Y yo dije, oh, sí, señor. Y el hermano Wood empezó a decir, bueno, yo, no lo digas. Y entonces dijo él, yo dije, ¿qué pasa con él? Él dijo, bueno, dijo la anciana, fulana de tal, allá arriba en la colina. Dijo, ¿sabe? Ella estaba muriendo de cáncer. Dijo, mi esposa y yo íbamos allá en la mañana para cambiar su cama. Dijo que ellos no podían siquiera levantarla lo suficiente para sentarla en el bacín. Dijo que simplemente tenían que usar una sábana absorbente. Y dijo que ella se estaba muriendo. Ella había estado en Louisville. Y dijo que los médicos la habían desahuciado y dijeron que ella se iba a morir. Y la hermana de ella fue a esa reunión y dijo, ese predicador estaba parado allá en la plataforma. Miró hasta atrás de la audiencia y llamó a esta mujer por su nombre. Y dijo que cuando ella se fuera, tomara un pañuelo y lo pusiera en su cartera. Y dijo el nombre de esta mujer acá, a 20 millas acá de distancia. Y dijo cómo ella estaba sufriendo de cáncer. ¿Cuál era su nombre? Y todo lo que ella había sufrido. Le dijo que tomara ese pañuelo y lo pusiera sobre la mujer. Y dijo que la mujer sería sanada de su cáncer. Y dijo, ellas vinieron acá esa noche. Y dijo, francamente, yo escuché los gritos más horribles allá arriba. Pensé que habían soltado el ejército de salvación allá sobre esa colina. Dijo, pues, dije, yo supongo que la pobre hermana ha muerto. Dije, nosotros mañana iremos por la carreta y la sacaremos a la carretera principal. Y dije, para que la puedan llevar a la funeraria. Y dijo que nosotros esperamos. No había necesidad de subir allá a esas horas de la noche. Dijo, es como a una milla de aquí subiendo la colina. Dijo, subimos allá a la mañana siguiente y ¿sabe usted qué sucedió? Respondí, no, señor. Dijo, ella estaba sentada allí comiendo pastel frito de manzana y tomando café con su esposo. Y yo le dije, ¿me habla en serio? Él dijo, sí, señor. Oh, dije yo, pues, señor, usted no habla en serio. Él dijo, lo que me intriga a mí es lo que, ¿cómo ese hombre, sin haber estado en esta región y supo aquello? ¿Ve? Y yo le dije, oh, usted no creerá eso. Le dijo, esa es la verdad. Yo le dije, ¿usted cree eso? ¿Ven? Él dijo, pues vaya ahora mismo allá arriba a la colina. Yo puedo probárselo. Ahora él me estaba predicando a mí, ¿ven ustedes? Así que yo dije, cogí una manzana y le dije, ¿me regala una de estas manzanas? Y la froté en mi ropa. Él dijo, pues las avispas se las están comiendo. Supongo que puede coger una. Luego, y entonces dije, pues, yo muerdo, la mordí, y dije, qué manzana tan sabrosa. Él dijo, oh, sí, dijo, ¿sabes? Yo planté ese árbol allí, hace 40 años, o algo así. Dije, oh, no me diga. Sí, señor. Y yo dije, pues, y cada año, dije yo, noto que aún no hemos tenido una helada. Estamos a principios de agosto. Y dije, esas hojas están cayendo de los árboles. Sí, señor, eso es correcto. Está entrando el otoño. Creo que se nos va a adelantar en esta temporada. Y dije, sí, señor. Cambié el tema, ¿ven? Y él dijo, yo dije, pues, ¿sabe usted? Es extraño, dije yo, ¿cómo esa savia sale de ese árbol? Dije, y esas hojas se caen. Sin embargo, no ha habido alguna helada para que mate las hojas. Y dijo, pues, dijo él, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Y yo dije, pues, solo era yo pensando. Ustedes saben, mamá siempre decía, denle suficiente lazo a una vaca y ella misma se ahorca. Ustedes saben. Así que le di a él suficiente lazo. Pues, él continuó y dijo, bueno, sí, ¿qué tiene que ver con eso? Yo dije, ¿sabe usted? Dios hace crecer esas manzanas y usted disfruta de esas manzanas y las hojas y usted se sienta en la sombra y demás. Eso baja en el otoño del año y dije, salió otra vez con las manzanas y con las hojas de nuevo. Y él dijo, oh, eso simplemente es la naturaleza. ¿Ve? Simplemente es la naturaleza. Yo dije, pues, por supuesto, esa es la naturaleza. Yo dije, esa es la naturaleza. Pero alguien tiene que controlar la naturaleza. ¿Ven? Él dijo, ahora, dígame usted qué lo hace. Él dijo, pues, naturalmente, que es la naturaleza. Yo dije, ¿quién, pues, es que le dice a esa pequeña hoja y a la... Yo dije, ahora, la razón que esa hoja se cae es porque la savia baja la raíz. ¿Y qué si esa savia permaneciera arriba en el árbol por el invierno? ¿Qué sucedería? Respondió, mataría el árbol. Bueno, dije yo, ahora, ¿qué inteligencia hace que esa savia baje a las raíces? Diciendo, vete ahora de aquí, viene el otoño del año, baja a las raíces y escóndete. Y permanece abajo en las raíces, como en una tumba. Y después, en la siguiente primavera, sube de nuevo, dando más manzanas y dando más hojas y demás. Él dijo, eso simplemente es la naturaleza, así lo hará. Dijo, el clima, el cambio, usted sabe, la llegada del otoño. Yo dije, ponga un balde de agua en ese poste allá y vea si la naturaleza lo hace bajar hasta el fondo del del poste y lo hace subir de nuevo. ¿Ven? ¿Lo ven? Pues dijo él, usted quizás tenga algo de razón. Le dije, piénselo mientras nosotros cazamos. Y él dijo, bueno, dijo él, cacen donde quieran. Y le dije, cuando regrese, si usted me dice qué inteligencia hace bajar esa savia de ese árbol a las raíces y permanecer allí todo el invierno y que regrese al siguiente invierno, yo le diré que esa es la misma inteligencia que me dijo a mí acerca de esa mujer allá arriba. Respondió, le dijo a usted eso. Yo dije, sí, señor. Él dijo, usted no es ese predicador. Yo le dije, ¿sabe usted su nombre? Dijo, sí. Yo dije, Branham. Él dijo, ese es él. Le dije, eso es correcto, ¿ven? ¿Y saben qué? Guié al anciano a Cristo, allí mismo, por su propio testimonio. Y un año después, estuve por allá y estacioné el auto, con placas de Indiana en el patio. Se había mudado. Se la había muerto. Entonces, cuando regresé, allí estaba su esposa para realmente darme tremendo regaño. Pensé que yo tenía permiso para cazar. Y ella salió allí y dijo, ¿no sabe usted leer? Dije, sí, señora. Dijo ella, ¿vio usted esos avisos que dicen prohibido cazar? Le dije, sí, señora, pero dije, yo tengo permiso. Usted no tiene permiso, dijo ella. Y dijo, tenemos este lugar con avisos ya por muchos años. Dije, pues, hermana, entonces yo estaba equivocado, perdóneme. Y dijo, nada de perdóneme con esa placa de Indiana y venir acá. Ustedes son la gente más descarada. Y dije, ¿podría solo explicarle? Y dije, ¿quién le dio permiso a usted? Yo dije, no sé exactamente. Y dije, fue un señor de edad sentado aquí afuera en el porche cuando estuve acá el año pasado y nosotros hablamos acerca de Dios. ¿Ve? Y ella miró y dijo, ¿es usted el hermano Branham? Y yo dije, sí, señora. Ella dijo, perdóneme, no sabía quién era usted. Ella dijo, quiero contarle su testimonio. En sus últimas horas muriendo, él levantó sus manos y alabó a Dios. Dijo, él murió en fe cristiana y fue llevado con Dios. Si ellos callan, las rocas inmediatamente clamarán. Hay algo en la naturaleza. Observen las aves, observen a los animales, observenlo todo. Y observen ustedes la naturaleza. Observen la palomita como vuela. ¡Qué ave tan diferente es! Ven, ella no tiene hiel, ella no puede comer como el cuervo, ¿ven? Ella no tiene hiel, ella no tiene que darse un baño en el agua, porque tiene algo en su interior. Eso la limpia de adentro hacia afuera. ¿Lo ven ustedes? Y así es el cristiano. Así es como Dios mismo se representó en una paloma, ¿ven? Porque en el Jesús fue representado como un cordero. Siempre uno encontrará a Dios en la naturaleza. Y Dios nos comparó a ovejas que tienen que ser guiadas. ¿Alguna vez se fijaron? Yo prediqué un sermón de eso hace un tiempo, que la paloma descendía sobre el cordero para guiar al cordero, y ella le guió al matadero, esa paloma. Ahora, si ese cordero, esa paloma no podía haber descendido sobre ninguna otra clase de animal, porque ambos tenían que ser de la misma naturaleza, ¿ven? Si la paloma hubiera descendido sobre un lobo y él hubiera rezongado, gruñido, la paloma hubiera volado. Pues es de igual manera hoy, y por nuestras malas maneras, el Espíritu Santo sencillamente levanta vuelo y se va. Debe tener la misma naturaleza. El ave de los cielos, la paloma, el animal más humilde sobre la tierra, el cordero, pueden estar de acuerdo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos convierte en nuevas criaturas, entonces Él puede guiarnos. Pero si nosotros tratamos de vivir la misma vida de siempre, eso no funcionará. Simplemente no funcionará. Ahora, el primer paso que usted probablemente llegó a dar en la vida, hablando de liderazgo, fue probablemente en las manos de alguna amable madre anciana. Aquellas manos pudieran estar inmóviles en esta noche, por acá en un cementerio en algún lugar, pero esa fue la mano que le sostuvo a usted para que diera su primer paso. Entonces, después de que mamá le enseñó a usted cómo caminar, y usted dio unos cuantos pasos y se cayó y se levantó, y usted pensaba que estaba haciendo grandes cosas, luego ella lo entregó a la maestra de la escuela, y entonces ella comenzó a guiarlo a usted a una educación de cómo y qué debía hacer y cómo usted debía aprender, y así de esa manera. Entonces, después de que la maestra del colegio terminó con usted, entonces usted regresó. Su padre se encargó de usted. Ahora, cuando su padre se encargó de usted, él quizás le enseñó su oficio, cómo ser un hombre exitoso en los negocios, cómo hacer las cosas correctamente. Su madre le enseñó a usted cómo ser una ama de casa, cómo cocinar y así de esa manera. Luego, después que ellos terminaron con usted, entonces su ministro o sacerdote se encargó de usted. Pero ahora, ¿quién lo guía? Esa es la pregunta ahora. Pues todos somos guiados por algo en esta noche. Tiene que ser así con nosotros. Somos guiados. Noten, Ahora, miremos a este joven, ¿qué lo había influenciado a él? Miremos a este joven de negocios, por así decirle. Pues él era un hombre de negocios. Él era un gran hombre, exitoso. Miremos sus líderes. Quizás, primeramente su madre le había enseñado de niño las cosas que debía hacer. Su padre lo había convertido en el gran éxito que era. Y quizás le dejó alguna herencia, porque en sí él era un gobernante. Tal vez su padre ya había partido. Así que él era un hombre de negocios. Él era un, llamémosle hoy, algo como un hombre cristiano de negocios. O él era un hombre religioso de negocios. Pienso que sería la mejor frase. Este hombre era religioso. Él de ninguna manera era un impío. Y había sido instruido por su madre en cómo hacer lo correcto, cómo caminar, cómo vestir. Su padre le había enseñado un gran negocio y cómo ser un hombre exitoso. Y su negocio era exitoso. Y su padre y madre habían sido criados en la iglesia y lo habían dirigido a él, al sacerdote. Y el sacerdote lo había convertido a él en un hombre muy religioso. Por tanto, era un hombre fino en cultura. Era un buen muchacho, de buen carácter. Si Jesucristo lo miró y lo amó, es porque el muchacho tenía algo que era real. Correcto. Pues la Biblia dice aquí, lo vemos en Marcos, y Jesús viéndole, le amó. Sí, y Jesús viéndole, le amó. Por tanto, debe haber tenido algo muy sobresaliente este joven. Él era un buen carácter y una buena clase de carácter. Él era un hombre que había sido criado correctamente, inteligente, sagaz, intelectual, exitoso en los negocios, y un hombre religioso. Él tenía muchas características buenas que eran sobresalientes, tanto que atrajo la atención de Jesucristo, el Salvador. Pero cuando él fue confrontado, siendo exitoso en todas estas otras cosas, nada le había resultado mal. Él había sido moldeado perfectamente, a la medida correcta, inteligente, con la educación correcta. Tenía éxito. Él era inteligente, un buen hombre de negocios. Tal vez pertenecía a un grupo de hombres de negocios en algún lugar allí en Palestina. Él tal vez pertenecía a un compañerismo de hombres de negocios como el que tenemos aquí en esta noche. No cabe duda que así fue. Pues los hombres de negocios siempre han tenido compañerismo entre sí, el uno con el otro, porque como pájaros de un mismo plumaje, ellos tienen cosas de qué hablar. Y si esto, los hombres religiosos, ellos no van a querer hablar del hombre que administra el bar y al estar todos ellos reunidos, porque no tienen nada en común. Debemos tener cosas en común. Así que los cristianos tienen cosas en común con los cristianos. Los pecadores tienen cosas en común con los pecadores. Y sociedades, y lo que sean, ellos tienen cosas en común. Y este joven probablemente pertenecía a un compañerismo de hombres de negocios. Y él no podía ser más religioso, porque al Jesús interrogarle, él dijo, he guardado estos mandamientos, observándolos todos desde mi juventud. Correcto. Ven, él había sido criado correctamente, instruido correctamente y todo. Pero cuando fue confrontado con el tema de la vida eterna, ahora quiero que ustedes noten que con todo este carácter que él tenía, él sabía que aún no poseía la vida eterna. Ahora, todos nuestros grupos sociales, nuestra iglesia, nuestra membresía, y las cosas que tanto apreciamos, nuestros grupos sociales americanos y todo, está muy bien. No hay nada que decir contra eso. Y nuestra sociedad de hombres cristianos de negocio aquí es una gran cosa. Ha sido una puerta abierta para mí, para respecto a mis pensamientos interdenominacionales, que somos cristianos. No hay ninguna, ni una denominación que pueda reclamarnos como suyos, al verdadero cristiano, porque uno pertenece a Dios. Las denominaciones son hechas por el hombre, y el cristianismo es enviado del cielo. Pero en todas estas cosas que tenemos, tan buenas como son, tan bueno como sea el congregarnos, y tan buenas que sean las reuniones que tenemos, y ese acuerdo social que tenemos. Sin embargo, cada uno somos confrontados con la vida eterna. Y no importa lo exitoso que hayamos sido en los negocios, el éxito que hayamos tenido, y qué tan buenos miembros de la iglesia seamos, y cómo trabajemos, cómo tratemos de hacer las cosas correctamente. Con todo, si no se hace de la manera correcta, es una adoración a Dios en vano. Jesús clasificó eso de la misma manera, deteniéndome aquí por un momento. Él dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombre. Ahora piensen, una adoración sincera, honesta, en la sinceridad de su corazón hacia Dios, y aún ser en vano. Eso comenzó así con Caín en el huerto del Edén. Adoración sincera, pero fue rechazada. Muy religiosa, pero igual rechazada. En Shreveport, la semana antepasada, en la reunión de los hombres de negocios, en un desayuno donde varios cientos de personas se reunieron, tomé 2 horas y media para hablar sobre haciendo un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Ahora, eso suena raro. Pero tenemos que canalizarnos por el canal provisto por Dios y por la manera de Dios para hacerlo. No importa cuánto pensemos nosotros que esté bien, tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor o es en vano. Caín adoró, pero no fue de acuerdo a la palabra del Señor. Los fariseos adoraron, pero no de acuerdo a la palabra del Señor. Y particularmente en este mensaje para los hombres de negocio, enseñé esto. David, él quiso hacer un servicio al Señor, y él tenía razón en lo que decía. Él dijo, ¿será correcto que el arca del Señor esté por allá? Traigámosla acá. Eso fue en los días del rey, del otro rey del que él fue sucesor. Él dijo, eso no es correcto. Ellos no consultaron al Señor por el arca, pero nosotros debemos hacerlo. Ahora, eso era correcto, lo que debieron haber hecho. Él dijo, debemos ir a traer el arca y así podremos consultar al Señor. Y eso es correcto, estaba por allá en otro país. Dijo, debemos traerla acá y ponerla aquí en nuestra casa y adorar al Señor. Ahora, noten que él fue para hacerlo por el canal incorrecto. Él consultó a los capitanes de 50, de cientos y de miles. Se consultó a todos ellos, a cada uno. Veían como que parecía ser la voluntad del Señor, o que esa era la palabra del Señor. La palabra del Señor en ciertas ocasiones tiene que ser colocada en su lugar correcto, o no es la voluntad del Señor. ¿Ven? Ahora, permitan que eso penetre profundamente y obtendrán un concepto general de lo que estoy tratando de decir. Yo no quiero que la iglesia caiga en los pasos que ustedes encontraron allá en Inglaterra. Cabello largo y hombres con caras pintadas y perversión. Nosotros no queremos eso. No importa lo religioso que suene, ni cuántos himnos religiosos pueda cantar Elvis Presley, él aún es un diablo. Y yo no soy ningún juez, pero por sus frutos los conoceréis, ¿ven? Él es un pentecostal, pero eso no importa, ¿ven? Sus frutos dan testimonio de lo que uno es. No importa si el Espíritu viene sobre él, podría hablar en lenguas, podría gritar, él podría sanar enfermos. Y Jesús dijo, muchos de ellos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, ¿no he hecho esto y aquello? Y yo diré, apartaos de mí, obradores de iniquidad, yo nunca os conocí. ¿Ven? Tenemos que ser verdaderos, cristianos genuinos. Y la única manera de que podemos hacerlo es confrontándolo con esta pregunta aquí de vida eterna. Existe una sola forma de vida eterna, y esa viene de Dios. Y Él preordenó toda criatura que alguna vez la tendría, tal como usted era un gene en su padre. Usted era un gene en Dios, uno de sus atributos desde el principio. De otra manera, usted no estará allá. Usted llegó a manifestación por el terreno fértil de su madre. Su padre no lo conocía a usted. Usted estaba en sus lomos. Y cuando usted vino por medio del terreno fértil de la madre, entonces usted llegó a ser un humano y fue creado a la imagen de su padre. Ahora usted puede tener compañerismo con él y de igual manera es con Dios. Si usted tiene vida eterna, la vida a la que usted llega, la vida natural, vida física, esa fue por su padre. La única manera por la que uno puede venir a nacer de nuevo, la única manera tiene que ser por vía de su Padre Celestial, sus atributos. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Ven? Ustedes están aquí porque sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes que existiera la fundación del mundo. Eso es exactamente correcto. Usted es un gene espiritual salido de su Padre Celestial, una parte de la palabra de Dios. Siendo así como he dicho, entonces usted estaba con Jesús cuando él estuvo aquí, porque él era la palabra. Usted sufrió con él, murió con él, fue enterrado con él y resucitó con él. Y ahora está sentado en lugares celestiales en él. Fíjense, David pensó que todo estaba bien, y él consultó con todas estas personas, y cada uno empezó a danzar y a gritar y a aclamar. Ellos tuvieron todas sus mociones religiosas que existían, pero aún no era la voluntad de Dios de ir allá y traer la palabra de Dios de nuevo a la casa de Dios. Pero vean ustedes, Dios siempre, en todas las edades, trabaja de una manera. Su primera decisión es su única decisión, porque Él es perfecto en sus decisiones. Él nunca hace nada sin que primero se lo revele a sus siervos, los profetas. Así exactamente. Y por eso es que en esta, la edad de la iglesia en la que vivimos, no hay iglesia, ni metodista, bautista, pentecostales, ni alguna otra cosa que pueda colocar esta iglesia en la novia. Tendrá que ser el cumplimiento de Malaquías 4, que Dios envíe un profeta al que le sea revelado, porque esa es la única manera. Nuestras iglesias se denominan y llevan la cosa entera a un completo enredo y en grupos, como siempre ha sucedido. Y Dios siempre envía a los profetas. Y allí estaba Natán de pie en la tierra, un profeta vindicado ante Dios. Y ni siquiera le consultaron. Y ellos fueron allá, y eso costó la vida de un hombre honesto y lo demás. Y se llevaron el arca. En lugar de ponerla sobre los hombros de los levitas para cargarla, la pusieron sobre un carro para cargarla. Completamente mal hecho. Vean, si uno no avanza de acuerdo a la voluntad de Dios y en la manera que Dios ha provisto para caminar, ellos siempre lo enredarán y lo desviarán en alguna organización, denominación, algún mensaje, y por allí se van. ¿Ven? Siempre ha sido de esa manera. Este muchacho enfrentó eso mismo. Él vino, él había sido un miembro tal vez de los fariseos o saduceos, o algún gran orden de ese día. Él era religioso a más no poder. Él dijo, he observado estos mandamientos. He sido instruido desde niño. ¿Ven? Y Jesús lo amó por eso. Pero él rehusó ser guiado. Él rehusó aceptar el verdadero liderazgo de Jesucristo que le otorgaba la vida eterna. Noten, él creía que había algo diferente de lo que él tenía. O él nunca hubiera dicho, maestro bueno, ¿qué debo hacer ahora? ¿Ven? Él quería hacer algo por su cuenta. Así lo hacemos nosotros. Queremos hacer algo por nuestra cuenta. El regalo de Dios es un don gratuito. Dios se lo dio. Usted no hace nada para merecerlo. Él lo ordenó para usted y usted lo va a recibir. ¿Ven? Noten, él sabía que eso estaba allí. Él creía en eso y lo quería. Pero cuando fue confrontado con la manera de cómo tenía que hacerlo, era diferente a su ritual. Eso era diferente. Él podía conservar su dinero y pertenecer a la iglesia, a la que pertenecía y demás. Pero Jesús sabía eso y sabía que él había acaparado este dinero. Y él le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, toma tu cruz y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. Pero él no pudo hacerlo. Los otros días que él había tenido en los días de su juventud habían tenido semejante influencia sobre él, a tal grado que él rehusó aceptar la manera provista por Dios, que era Jesucristo, el único que posee vida eterna, el único que se la puede dar. No la iglesia. Ella no puede darle la vida eterna. No su vecino, no su pastor, no su sacerdote, no su credo. Únicamente Jesucristo mismo puede darle a usted vida eterna. Él es el, no importa cuán bueno sea usted, lo que usted haya dejado de hacer, lo que usted comience a hacer, usted tiene que aceptar la persona del Señor Jesucristo. Y entonces, cuando usted lo hace, Él es la palabra. Y entonces su vida encaja perfectamente en la palabra. Y ella misma se manifiesta para esta edad en la que usted está viviendo. Noé tuvo que hacer eso para que la palabra fuera manifestada en su edad. Ahora, ¿y si Moisés hubiera venido diciendo, sabemos lo que hizo Noé, tomaremos la palabra de Noé, lo haremos así como lo hizo Noé, construiremos un arca y flotaremos por el río Nilo, y así saldremos de Egipto? Pues no hubiera funcionado. Vean, esa era otra edad. Jesús no podía venir con el mensaje de Moisés. Lutero no podía venir con el mensaje católico. Wesley no podía venir con el mensaje de Lutero. El pentecostés no podía venir con el mensaje de Wesley. Y la novia no se puede formar en la denominación pentecostal. Sencillamente no se puede hacer. Exactamente correcto. Ella ya se organizó y salió acá. Y allí está, igual como las demás. Es una cáscara, así como la vida brota a través del... ¿Ven? Aquel escritor, como dije la otra noche, aquel escritor que escribió este libro, y no porque él me haya criticado tanto, diciendo que yo era un diablo si tal cosa existiera. Así que dijo que él no creía en Dios. Él dijo un Dios que puede cruzarse de brazos y quedarse allí mirando a aquellos mártires en la edad primitiva y reclamando tener poder para abrir el Mar Rojo. hijo y permitir que aquellas mujeres y niños fueran despedazados por leones y demás, y después decir que él era un Dios amoroso. Dijo, no existe tal criatura. ¿Lo ven? El hombre sin la inspiración de la palabra no puede ver eso. El primer grano de trigo, el novio, tuvo que caer en la tierra para poder levantarse de nuevo. También la primera novia, que nació en Pentecostés, tuvo que pasar por esas edades del oscurantismo, como cualquier otra semilla, ser enterrada. Ellos tenían que morir, tenían que hacerlo. Pero aquello comenzó a retoñar de nuevo con Lutero, en la primera reforma. No se parecía a la semilla que había entrado, pero era la luz de aquel día. El tallo después entró en la borla, Wesley, y de la borla entró en Pentecostés, la cáscara. Cuando uno examina el trigo, cuando brota el grano de trigo, un hombre que ha cultivado trigo, uno sale y ve ese trigo formándose allí. Se parece exactamente al grano. Pero si usted toma unas pinzas y se sienta y toma ese trigo y lo abre, allí no hay grano, en lo absoluto. Solo es la cáscara. Y luego, ¿qué es? Se forma allí para sustentar al grano. ¿Ven? Y luego, de repente la vida abandonó el tallo para entrar en la borla. Abandonó la borla para entrar en la cáscara. Abandonó la cáscara y entra en el trigo. Son tres etapas, ¿ven? De eso. Y después forma el trigo. Aparte de las tres etapas. Lutero, Wesley, Pentecostés. Exactamente. ¿Ven? No cabe duda, no se puede interrumpir a la naturaleza. Ahora miren, cada tres años, después de que un mensaje ha sido enviado de Dios, ellos se organizan. Esto lleva 20 años y no hay ninguna organización. No lo hará, ¿ven? Ahora la cáscara tiene que separarse, dándole al trigo oportunidad de permanecer ante el hijo para que madure. El mensaje, regresando nuevamente a la iglesia, formando el cuerpo de Jesucristo como el original y primero que fue enterrado. Ahora para ver la vida eterna, la vida, por supuesto, el tallo acá atrás transportó la vida, seguro que sí. Pero vean, cuando llegó a ser el tallo y había terminado la organización, la vida pasó directamente a Wesley. Salió de inmediato, entrando. Y una vez cada uno de ellos, uno, la hoja grande no se parece al grano, pero cuando llega el pequeño polen, igual que con la cáscara o en el tallo, el polen de la borla se parece mucho al grano. Pero cuando va llegando a esa cáscara, ya casi está allí. No, dijo Jesús en los postreros días, Mateo 24:24, que los dos serían tan parecidos que engañarían a los propios genes predestinados, a los elegidos, si fuere posible. Sería tan parecido a lo genuino, ¿ven? Así sería en los postreros días. Entonces, vean, ahora es el tiempo del trigo. Está llegando el tiempo de la cosecha. Esta no es la edad de Lutero. Esta no es la edad pentecostal. Esta es la edad de la novia. Como Moisés llamó una nación a salir de una nación, Cristo hoy está llamando una iglesia a salir de una iglesia. ¿Ven ustedes? Lo mismo en tipo, llevándolos a la gloriosa eterna tierra prometida. Ahora, el rechazar a esa persona que está haciendo el llamamiento, Cristo, no importa que usted sea pentecostal, metodista, luterano, lo que usted sea, usted tiene que, esta edad, nada en contra de ellos, en lo absoluto. Pero en esta edad, ahora, usted tiene que aceptar, como lo hicieron ellos en esa edad, a la persona de Cristo, que es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. El mismo ayer, hoy, y por los siglos. Hebreos 13:8. Vean, ustedes tienen que aceptar esa persona de la vida eterna. Ahora, la vida que tenía Lutero era justificación. Wesley tenía santificación añadido a eso. En Pentecostés volvió la restauración de los dones, añadiéndose a eso. Pero ahora se está completando en el cuerpo, ¿lo ven? Las tres etapas de eso, y de allí. Ahora, cuando venga la resurrección, la vida que vivió en aquellos luteranos, que luego salió, la vida que vivió en los metodistas, que luego salió, la vida que estuvo en los pentecostales, será toda raptada de la tierra en el cuerpo de la novia, para ser llevada ante Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, es emocionante! ¡Es la verdad! ¡Hemos dado vuelta a la esquina! ¡Estamos mirando hacia el cielo, esperando la venida de la corona de la pirámide, como diríamos! ¡Su regreso! La iglesia debe ser resucitada pronto, y nosotros debemos prepararnos. Y la única manera en que usted puede hacerlo, no es diciendo, pues yo pertenezco a las asambleas, yo pertenezco a los unitarios, a los dualistas, o lo que sea, de todas ellas allí. Yo pertenezco a la iglesia de Dios. Eso no significa nada. Nuestros padres gritaron y danzaron. Eso está perfectamente bien. Ese era su día. Pero hoy usted es confrontado, no con la organización que ellos crearon, sino con la vida que está continuando, la cual es Jesucristo. Este joven había hecho lo mismo. Moisés escribió esos mandamientos. Pero vean ustedes, el mismo Dios que escribió los mandamientos por medio de su profeta fue el mismo que profetizó que el día vendría. Yo levantaré un profeta a mi semejanza, y acontecerá que todos los que no le escuchen a él serán desarraigados, allá en las cáscaras denominacionales y en las borlas. Ellos deben seguir adelante a la vida. Y hoy, no digan, soy pentecostal, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. Eso no significa nada. Usted tiene que aceptar a la persona, Cristo, vida eterna. Nos confronta a cada uno. No, olviden eso. Los otros líderes, como ustedes ven, tuvieron esa influencia sobre él. A su gente le enseñan, pues nosotros pertenecemos a esto y nosotros pertenecemos a aquello. Y él estaba bajo esa influencia. Pero qué cosa tan fatal el rechazar el liderazgo de la vida eterna. Ahora esa vida está presente en esta noche, es correcto. El Espíritu Santo está aquí, el cual es Cristo en forma del Espíritu. Su Espíritu, la unción está aquí. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta la consumación, hasta el fin del mundo. Solo Jesús puede guiarles a esa vida eterna. No hay iglesia, denominación, predicador, sacerdote, ni otra cosa que pueda guiarles a ella. Ustedes deben ser guiados por Él, el único que puede guiarles. ¿Pudieran imaginarse que Él los guiaría fuera de su palabra, la cual es Él? Y si Él es la palabra y usted es parte de Él, ¿no será usted parte de la palabra? La palabra sobre la cual Dios quiere derramar las aguas de salvación hoy, para identificarlo a Él hoy. Como los apóstoles lo identificaron, como Lutero, como Wesley, como la gente en aquellos días lo identificó a él. Esta es otra edad, es la palabra. La palabra dijo que estas cosas que estamos viendo acontecer ahora han sido predichas para acontecer en esta hora. Así que acepte a Jesucristo y permítale a él guiarle a usted a la vida eterna. Aunque él había logrado, este joven, él había logrado todas esas cosas buenas. En el colegio había salido muy bien. En cuanto a ser un buen muchacho, no hay duda que él había sido bueno. Como un verdadero padre, en escuchar a su papá en los negocios, él había sido un buen muchacho. Bueno con sus padres. Él había sido fiel a su sacerdote. Él había sido fiel a su iglesia. Él había sido fiel a los mandamientos de Dios. Pero él perdió lo más importante. Y las demás no significaron mucho cuando él rechazó el liderazgo de la vida eterna a Jesucristo. Noten, este liderazgo nos confronta a cada uno hoy, igual como le ocurrió a ese joven. Nosotros, no importa lo religiosos que seamos, usted puede ser católico, usted puede ser bautista, metodista, o puede que sean pentecostales, o lo que usted sea, lo mismo lo confronta a usted en esta noche, vida eterna. Eso es aceptar a Jesucristo. Se nos concede esta oportunidad. En algún momento en la vida tenemos que enfrentar el asunto, como hizo este joven, porque usted es un ser mortal y usted está dándola, a usted les da la oportunidad de elegir. Usted tiene una opción. Dios lo hizo para que usted pudiera elegir. Si Él puso a Adán y a Eva con libre albedrío para que ellos pudieran escoger, y pues ellos eligieron mal, y vean, Él no puede hacer más con usted que lo que hizo con ellos. Él tiene que poner a usted de igual manera para que usted pueda escoger o rechazar. Usted tiene una elección. Miremos algunas de ellas. Usted tiene una elección como joven, si va a recibir una educación o no. Usted tiene esa opción. Usted podrá querer sencillamente no recibirla. Usted puede simplemente rechazarla. Usted tiene una opción en su conducta. Aquí voy a lastimar un poco, ¿ven? Usted puede salir y dejar que su cabello crezca y ser un Beatle o como alguno de estos ignorantes. O ustedes, mujeres, ustedes pueden lucir como un ser humano decente, o pueden ser una de estas criaturas extrañas que tenemos por acá, con esos ojos pintados de azul, y cortes cabezones y demás, completamente contrarios a la palabra de Dios, lo cual es absolutamente contrario. Ni siquiera pueden ofrecer, ni una oración les sería aceptada. Esa es la verdad. Exactamente cierto. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Pero qué te ha sucedido, iglesia? Has visto tanta televisión, tantas cosas del mundo. Es tan fácil que tu antigua naturaleza de Adán vaya en ese rumbo y actúe como los demás. Permítame repetirlo. En el kosher, en la ofrenda de la expiación en los días de Moisés, cuando Moisés sacó a los hijos, debía haber 7 días que no tendrían levadura entre la gente. Cualquiera sabe eso. En Éxodo, por 7 días no se hallará nada de levadura en vuestros campamentos. Esos 7 días representaron todas las 7 edades de la iglesia. ¿Ven? Nada de levadura. Ahora, ¿qué es eso? Ningún credo. Nada del mundo. Jesús dijo, si amáis el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. ¿Ven? Y nosotros queriendo mezclar eso. Usted no puede. Usted tiene que llegar al punto de creer una sola cosa. O le va a creer a Dios, o le va a creer a su iglesia. Le va a creer al mundo. Usted no lo puede mezclar todo. Y usted no puede aferrarse a esas cosas antiguas a las cuales se aferró la otra iglesia anterior. Usted tiene que tomar el mensaje de la hora. Él dijo, lo que sobre, no lo dejen hasta la mañana, para que entre en esta otra edad. Quémenlo con fuego, que sea destruido. Que la edad en la que uno está viviendo, el mensaje de esta edad tiene que ser traído de las Escrituras y vindicado y probado por Dios, que es Dios haciéndolo. Luego, usted lo recibe eso o lo rechaza. Eso es vida eterna, el liderazgo del Espíritu Santo guiando su iglesia. Podríamos quedarnos en eso por mucho tiempo, pero vamos a continuar. Sigamos avanzando. La opción de su conducta. Usted podría, ahora, usted no puede mezclar eso. Usted o está con Dios o contra Dios. Y las expresiones externas muestran exactamente lo que está por dentro. ¿Ven? La cizaña. Muchos de ustedes piensan, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, voy al cielo. Eso no significa en lo absoluto que usted va al cielo. No, señor. Usted puede tener el bautismo del Espíritu Santo cada hora en su vida y aún estar perdido e irse al infierno. La Biblia lo dice. Ajá. Eso es exactamente correcto. Mire esto. Usted es una persona externa. Usted tiene 5 sentidos con los cuales contacta ese cuerpo exterior. Dios le dio a usted 5 sentidos. No es para contactarlo a él. Es su morada terrenal. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. Luego, por dentro, usted tiene un espíritu. Y él tiene 5 salidas. Conciencia y amor y demás. 5 salidas con las que usted contacta al mundo espiritual. Pero eso es con su espíritu. Su físico contacta lo físico. Lo espiritual suyo hace contacto con lo espiritual. Pero adentro de todo eso, usted tiene un alma. Y esa alma es aquel gene que vino de Dios. Y como un bebé se forma en el vientre de su madre, cuando un bebé entra en el vientre de la madre, que el pequeño germen entra en el óvulo, no se forma una célula de humano, la que sigue de un perro, y la próxima de un gato, y la próxima de caballo. Todas son células humanas, porque está construyendo de una célula humana original. Y cuando un hombre ha nacido de nuevo por la palabra de Dios, predestinado a vida eterna, llamado, el elegido, será palabra de Dios sobre palabra, palabra sobre palabra. No un credo denominacional, y luego una palabra, y luego un credo. Pues eso no funcionará. Usted no puede tener esa levadura en eso. Hay una sola vida eterna. Jesucristo, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Amigos, ustedes alimentan a mis hijos. Ustedes me envían a las misiones en los campos por todo el mundo para traer el mensaje. Yo tengo que ser sincero con ustedes. Lo que yo estoy viendo, quizás ustedes no lo vean. Por eso estoy aquí, para tratar de decírselos. No es porque yo no ame a la gente, es porque sí amo a la gente. Es correctivo. Cuando yo veo el descarrío de la iglesia alejándose, diciendo, pues nosotros hicimos esto y nosotros hicimos aquello, y al dar una mirada a la iglesia y ver el... Eso simplemente no funcionará. Luego, miro aquí en la Biblia y veo que tiene que ser de esa manera en el fin. En esa edad tibia de la iglesia de la Odisea, sacando a Jesús la palabra. Él no llamó, él no va a llamar ninguna iglesia. Él dijo, a los que amo, reprendo, los corrijo. Tomando la palabra y dando con ella y diciéndoles, ustedes están equivocados en eso. Por eso es que yo los amo. Si ustedes abren la puerta y me dejan entrar, yo entraré y cenaré con ustedes. No con una iglesia. Él ya fue echado de allí. Ella va rumbo al concilio ecuménico. Allí es donde ella ha ido. Directamente a Roma de nuevo, de donde salió. Y ha sido exacto. Tengo eso anotado en papeles de hace 25 años o hace 33 años. Y allí está. No solo eso, está escrito en la Biblia, en una visión. Ella se ha dado vuelta. No hay manera de salvarla. Está perdida. eso va a ser así. Dios está llamando individuos. Yo me paro a la puerta y llamo. Si cualquier hombre, cualquier persona, un individuo en mil, puede que sea uno en un millón. Como dije hace unas noches cuando Israel salió de Egipto, fueron solo 2 millones de personas que salieron. Y solo 2 millones, solo dos personas entraron, una por millón. ¿Sabían ustedes eso? Caleb y Josué. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Nosotros estamos guardando las tradiciones y estamos haciendo esto. Nosotros sabemos dónde estamos parados. Él dijo, sé que vuestros padres comieron maná en el desierto y todos ellos están eternamente separados. Ellos están muertos. Cuando la esperma viene del varón o de la hembra, hay 1 millón de óvulos que salen. Hay 1 millón de gérmenes que salen. Y de todos esos pequeños gérmenes, de la clase, si eso es del macho, de la vaca, o del hombre, o del que sea, sencillamente hay millones de gérmenes, 1 millón de gérmenes trabajando. En todo eso, hay un solo germen que ha sido ordenado a vida, porque solo hay un óvulo fértil allá para encontrarlo. Es cierto, solo encontrará un óvulo. Igual como este cuerpo aquí, sentado aquí, y el germen viene de Dios, ¿ven? Y observen ese pequeño germen venir de entre todos estos otros gérmenes y pasarlos coleando, y llegar acá, y encuentra ese óvulo fértil, y entra allí, y los demás mueren. ¿Qué si fuera de esa manera hoy con la iglesia? Uno en 1 millón. ¿Ven dónde estaría? Estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que la hallan, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. ¿Es verdad, hermano Branham? No lo sé, pero solo estoy citando la Escritura. ¿Ven? Ahora, ustedes son ordenados a vida. Ustedes lo pueden ver si han sido ordenados a verlo. Si no han sido ordenados a verlo, no lo verán. Dijo, teniendo ojos, ellos no ven, oídos y no pueden oír. ¡Cuán agradecidos deberían estar ustedes, iglesia! ¿Cuánto deberían corregirse de estas cosas? ¿Cómo deberían estar fogosos por Dios? Que sus ojos admiran lo que ustedes están viendo. Que sus oídos oyen las cosas que ustedes ven. Liderazgo. ¿Por qué vino usted aquí en esta noche a oír un mensaje como este? Soy tildado por el mundo, por las iglesias, como un fanático. ¿Por qué vino usted? El Espíritu Santo le guió a usted aquí. ¿Ven? ¿Ven? Para que escuchara, circuncide, corte las cosas del mundo, acepte el liderazgo de Jesucristo, o verdaderamente que usted perecerá. Usted tiene la opción de conducta. La manera en que se comporta, eso depende de usted. Usted tiene la elección de una esposa. Usted sale y elige a su esposa. Si usted quiere tomar una esposa, querrá tomar una que sea complementaria a como usted quiere que su, conforme a lo que usted quiere, al plan que usted tiene para su futuro hogar. ¿Podría usted imaginarse a un hombre cristiano, saliendo allá y escogiendo una de estas riquetas modernas como esposa? ¿Ven? ¿Podrían imaginarse eso? ¿Qué estará pensando ese hombre? ¿Qué clase de hogar tendrá si él escoge una desnudista, una sinvergüenza acá de la calle, una prostituta de la calle? Oh, dice usted, espere un momento. ¿Cómo se viste ella? ¿Ve? ¿Ve? ¿Usa pantalones cortos y esas cosas? Ella es una prostituta de la calle. ¿Cómo dice usted, hermano Branham? Oh, esas falditas apretadas en las que parecen haber sido vaciadas. Una prostituta de la calle. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, él tiene que responder por eso. ¿Y qué hizo ella? Se presentó así. ¿Quién es culpable? Piénselo. Ustedes dicen, es que no hacen otra clase de ropa. Tienen telas y máquinas de coser. No hay excusa. Ajá. Exactamente. Ahora, no quiero lastimarles. Y esto no es una broma. Esto es así, dice el Señor de las Escrituras. Es exactamente la verdad, amigo. Soy un hombre viejo. No me queda mucho tiempo aquí, pero tengo que decirles la verdad. Si este es mi último mensaje, es la verdad, ¿ven? No haga eso, hermana. No lo haga, hermano. Y ustedes que están aferrándose de un credo, y sabiendo que la palabra de Dios está siendo vindicada ahí delante de ustedes, el bautismo del Espíritu Santo y estas realidades que tenemos hoy, y luego, por causa de su credo, ¿le dan la espalda? ¿Cómo puede usted ser un hijo de Dios y negar la palabra de Dios que ha sido predicha para estos postreros días en los que estamos viviendo? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo podrá la Biblia llamar esto, como dije anoche, de un rey en cierta ocasión allá en el sur, cuando ellos vendían a los negros allá como esclavos? Pues ellos no eran más que solo un mercado de carros usados. Venían con su factura de compra. Y yo me alarmé. En un pequeño lugar, leí un día donde un comprador vino a comprar algunos. Y él dijo, bien, ahora quisiera. Ellos estaban tristes. Había que darles latigazos para hacerlos trabajar, porque estaban lejos de casa. Ellos eran esclavos vendidos, y estaban en un país extraño del cual no sabían nada. Nunca más regresarían a casa. Y ellos estaban tristes. Había que darles latigazos para hacerlos trabajar. Pero este comprador pasó por cierta plantación. Había un joven allí con su pecho erguido, su mentón en alto. A él no había que darle latigazos, él estaba bien y mantenía alta la moral de los demás. El comprador dijo, lo compro. Respondió, él no está a la venta, ni lo estará. Usted no lo comprará a él porque no está para la venta. Él dijo, pues, ¿qué lo hace a él tan diferente? Dijo, ¿es el jefe sobre los demás? Dijo, no. Dijo, ¿lo alimenta usted diferente? Dijo, no, él es un esclavo. Él come allá en la galera con los demás. Dijo, ¿qué lo hace a él tan diferente? Él dijo, yo mismo me lo preguntaba hasta que lo descubrí. Allá en África, de donde ellos vienen, donde los vuelos compraron y los trajeron aquí, los vendieron como esclavos. Allá, su padre es un rey de la tribu. Y aunque es extranjero, alejado de casa, él sabe que es el hijo de un rey. Por lo tanto, él se comporta de esa manera. ¡Qué reproche para el cristianismo! Nosotros debemos representar a Dios y la vida eterna. Hay una sola forma de vida eterna, y esa es Dios. Solo Él tiene vida eterna. Y nosotros somos productos suyos, porque somos genes de su espíritu. Entonces nosotros debemos comportarnos, mujeres y hombres, como la Biblia nos lo ha dicho. No como Jezabeles de la calle, ni riquis de la organización, sino caballeros cristianos, hijos e hijas de Dios, nacidos del Espíritu de Dios, manifestando la luz en nuestros días y esparciéndola. Eso es exactamente correcto. ¿Cuán lejos nos hemos desviado de eso? ¿Por qué? Por lo mismo que hizo aquí este muchacho. Él rechazó, rehusó la vida eterna porque le costaría su posición social, le costaría su lujo del dinero. Le costaría su compañerismo en la iglesia. Le costaría muchas cosas. Él sabía lo que le iba a costar. Él era un muchacho inteligente y vio que no podría pagar el precio. Y con todo él pensó, pues confiaré en mi religión y seguiré adelante. Pero en el fondo de su corazón él sabía que Jesucristo tenía algo que era diferente a aquellos sacerdotes de aquel día. Y todo mensaje que ha llegado, un mensaje genuinamente nacido de Dios, es diferente a la vieja tendencia. Cuando comenzó la sanidad divina no hace mucho, ¿notaron ustedes cómo enseguida vinieron los personificadores? ¿Ven? Y cada uno de ellos allí mismo, en esas organizaciones, permaneciendo allí. ¿Sabe alguien que tenía que haber un mensaje que seguiría eso? Pues Dios no nos entretiene. Él nos atrae la atención con algo. Y cuando Él capta nuestra atención, entonces tiene su mensaje. Pues miren, cuando el primero vino a la tierra y empezó su ministerio. Oh, joven rabí, te queremos acá en nuestra iglesia. Nosotros, ven por acá. El joven profeta. Oh, te queremos por acá, ven acá. Pero un día él se levantó y dijo, mi padre y yo uno somos. Oh, vaya, él mismo se hace Dios. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él es un vampiro. No tendremos nada que ver con eso. Aquellos apóstoles permanecieron allí. Miles lo abandonaron. Pero aquellos apóstoles habían sido ordenados para vida. Él lo dijo. Ellos no podían explicar eso. Ellos lo creyeron. Ellos permanecieron ahí con eso, porque dijeron, ningún hombre puede hacer estas obras. Aún los sacerdotes sabían eso. Nicodemo dijo, sabemos, el concilio del Sanedrín, que ningún hombre puede hacer estas obras a menos que fuera de Dios. ¿Ven? Pedro, en el día de Pentecostés, dijo, Jesús, Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros. Dios estaba con él. Miren las Escrituras, lo que las Escrituras dijeron que haría. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si hubierais conocido a Moisés, me conoceríais a mí, porque Moisés escribió que yo vendría, y la forma en que yo vendría. Él vino como el Hijo del Hombre. Él viene en tres nombres, como Dios, tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Dios, son tres atributos. Ahora, luego también, justificación, santificación, Lutero, Martín y el Pentecostés, lo mismo. Tres atributos, tres etapas, tres edades de la iglesia. Lo mismo, agua, sangre y espíritu. O a medida que uno avanza, los tres elementos que le llevan a uno de nuevo al cuerpo, igual como lo trae a uno de su nacimiento natural, tipo de su nacimiento espiritual. El bebé nace, lo primero es el agua, luego la sangre y entonces la vida. Así es como uno entra en el reino de Dios, de la misma manera. ¿Ven? Así es como entra la iglesia, de la misma manera, así igual. Ahora, noten, en base a esas tres cosas, Dios ha formado su, está formando su cuerpo. Ahora encontramos que en esto, usted tiene un derecho en su elección. Usted elige la joven con la que se va a casar. Si ella lo acepta, a usted muy bien. Luego otra cosa, usted tiene la opción de si quiere vivir o si no quiere vivir. Usted escoge ahora entre la vida y la muerte. Usted puede vivir. Ese muchacho tenía esa opción. Él era exitoso en todo lo demás, un hombre religioso. Pero él sabía que cuando eso, él mismo lo dijo, he observado todos estos mandamientos desde niño, pero sabía que él no tenía vida eterna. ¿Ven? Y él tenía la opción de recibirla o rehusarla. Y él la rechazó. Ese fue el error más grave que él jamás pudo haber cometido. Lo demás no tenía importancia. No importa, no tiene importancia, a menos que usted elija esa opción. Ahora sigámoslo en su elección y veamos a dónde le llevó. Ahora vemos lo que él escogió. Pues miren, él era un hombre rico, era un hombre de negocios, era un gobernante, y él era un hombre religioso. Todo eso. Hoy diríamos, vaya, él es un verdadero metodista, o bautista, o un pentecostal. Él es un buen individuo, un muchacho muy amable, fino. No se podría decir nada contra él. Amistoso, amable, sociable y todo. Nada inmoral en él. Tal vez no fumaba, ni bebía, ni corría por ahí a los espectáculos y bailes, o como sea que llamemos hoy a eso, en lo que consideramos a un cristiano. Pero eso aún no es la vida eterna. No estamos hablando de eso. Él pudo haber sido fiel a su iglesia, y probablemente lo era. Pero vean, ¿y hacia dónde lo llevó? A gran popularidad. Digamos que si él fuera un predicador, él pudo haber conseguido una mejor iglesia. Él pudo haber sido el presbítero estatal o sacerdote, ¿ven? Eso lo lleva a la popularidad, y lo llevó a él, a la riqueza y a la fama. Eso quizás haga lo mismo hoy. Si usted tiene un gran talento para cantar, me vino a la mente ese joven que hace un rato cantó aquí ese himno, de cómo le había entregado eso al diablo, y ahora lo ha recuperado. Y cuán diferente entre él y Elvis Presley y algunos de estos. Pat Boone y grupos como ese, Ernie Ford, aquellos individuos, grandes cantantes, y toman sus talentos, esos talentos dados por Dios, y los usan para inspirar las obras del diablo. Es verdad. Algún gran cantante, vendiendo sus talentos dados por Dios por fama en este mundo, para llegar a ser alguien. ¿Cómo podría usted llegar a ser más, queriendo hacerse alguien, que ser un hijo de Dios? A mí no me interesa si usted es dueño de toda la ciudad, del mundo entero. Y si no ha aceptado el liderazgo de vida eterna por el Espíritu Santo, Cristo, ¿cómo va usted a fin de cuentas, quién es usted? Usted es un mortal, muerto, muerto en pecado y transgresión. Tan religioso como usted quiera ser, tan fiel como usted quiera ser a la iglesia, predicador. Si usted quiere estar en el púlpito, pero al rechazar, usted muere. Él era un gran éxito. Él era un gran éxito aquí en esta vida. Seguro lo encontramos, donde vemos, luego encontramos este individuo que fue, lo seguimos un poquito y vemos que alcanzó gran éxito. Y lo seguimos por la Biblia. Notamos que él lo encontramos un hombre rico. Él tiene grandes lugares. Él se recreaba con el juez y el alcalde de la ciudad y los demás. Él está en su terraza y tiene grandes banquetes, y rodeado de bastantes meseras y mujeres, muchachas y todo lo demás. Y había un mendigo postrado en la puerta llamado Lázaro. Le barría las migajas a él. Conocemos la historia. Lo que sigue, él continúa con éxito, igual como las iglesias hoy. Un hombre de negocios sentado aquí me dijo que, aquí mismo en California, que la iglesia tiene que decirles a los sindicatos de trabajo qué hacer. Vean, nuevamente se está uniendo la iglesia con el Estado. Ustedes lo tienen encima. Vean, ustedes están ahí mismo y toman la marca de la bestia sin darse cuenta. Si alguna vez han comprado una de mis cintas, obtengan esta, cuando yo llegue a casa, el rastro de la serpiente, y verán dónde está, verán dónde termina esto. Voy a casa ahora para predicarlo si el Señor lo permite. Es como de 4 horas, así que no podría darlo todo en una reunión como esta. Tengo que ir allá, donde la iglesia me soporta tanto tiempo, pacientemente. Fíjense, pero ahora ustedes pueden escuchar la cinta en algún momento, en su casa. Fíjense en esto. Ahora nos damos cuenta que él fue todo un éxito. Luego lo encontramos después que logró aún más éxito, que hasta dijo, tengo demasiado. Vaya, él hubiera sido un tipo genuino de hoy en día, ¿no es así? Aún mis graneros están repletos, están que se revientan. Y tengo tanto, hasta que digo, oh alma, repósate. Pero lo que hizo en el principio, rechazó el liderazgo de Jesucristo. Su iglesia, su inteligencia, su educación y todo le habían guiado a un éxito. Todos los judíos le amaban. Él les contribuía, los ayudaba. Él quizás hizo esto, aquello, lo otro. Pero noten, él rechazó el liderazgo de Jesucristo, la vida eterna. Y eso, la Biblia dice, él dijo, necio, esta noche será pedida tu alma. Y ahora lo encontramos, el siguiente lugar, en el infierno, levantando sus ojos y viendo a aquel mendigo que le echó a la calle, en el seno de Abraham. ¡Qué error tan fatal! ¿Cómo es que las iglesias habían estado bien en la manera por donde habían ido, pero aún no tenían la vida eterna? Me hace recordar de un sermón que prediqué aquí no hace mucho, el filtro de un hombre que piensa. Ustedes tal vez lo hayan tenido. Yo iba caminando por el bosque, cazando ardillas este otoño, y miré hacia abajo y, por supuesto, no puedo nombrar la compañía de cigarrillos. Ustedes la conocen. Y allí estaba un paquete de cigarrillos, tirado allí. Y yo solo pasé, buscando en el bosque, y vi ese paquete tirado allí. Y miré de nuevo atrás y allí decía, el filtro de un hombre que piensa, el gusto de un hombre que fuma. Yo seguí caminando por el bosque, y el Espíritu Santo dijo, devuélvete y recoge eso. Y yo me agaché y lo recogí. El filtro de un hombre que piensa, el gusto de un hombre que fuma. Pensé, una compañía americana aquí vendiendo muerte con un disfraz a sus propios ciudadanos americanos. El filtro de un hombre que piensa, uno, y el gusto de un hombre que fuma. Yo estuve en la Feria Mundial, y allí estaba Yul Brynner, y aquellos, cuando se hacían todas esas pruebas, cómo puso un cigarrillo y le sacó la sobre el mármol, y tomó la, toda esa nicotina y la puso en la espalda de una rata blanca. Y en 7 días estaba tan llena de cáncer que no podía caminar. Y dijeron, ¿saben? Ellos hablan de un filtro, dijo. Eso es un truco publicitario. Así venden más cigarrillos. Se requiere de cierta cantidad de nicotina para satisfacer a ese diablo. Es cierto. Y cuando usted toma el cigarrillo filtrado, se requiere como 4 cigarrillos en lugar de uno. Es un truco para venderle a uno más cigarrillos. No se puede tener humo sin tener alquitrán. Y el alquitrán le da a usted cáncer. ¿Ven cómo es? Y los americanos ciegos, esperando que de algún lugar salga el conejo del sombrero. Son engañados por eso. No lo reciban, eso es muerte. No importa cómo escojan, lo que escojan es muerte. El filtro de un hombre que piensa ni siquiera fumaría, correcto, si es que al menos pensara. Bueno, pensé que eso pudiera aplicarse a las iglesias, ¿ven? Yo pienso, ¿Dios tiene un filtro? Sí, y cada iglesia tiene un filtro, correcto. Ellos filtran a los que entran y también dejan entrar mucha muerte. ¿Cómo podría usted pasar una denominación por el filtro de Dios? ¿Cómo podría usted hacerlo? ¿Cómo podría usted pasar una mujer de cabello cortado por ese filtro? Dígame, ¿cómo podrá usted pasar por allí una mujer que use pantalones cuando es una abominación para ella ponerse una prenda que pertenece al hombre? Vean, el filtro de Dios la atraparía allá afuera. No le permitiría entrar. Pero la iglesia tiene sus propios filtros. Entonces yo digo que sí hay un filtro de un hombre que piensa. Es la palabra de Dios y complace el gusto de un hombre santo. Eso es correcto. Un hombre santo, no un hombre de iglesia, sino el gusto de un hombre santo, porque es pura palabra de Dios, santa y sin adulteración. Hay un filtro de un hombre que piensa. Y miembro de iglesia, le aconsejo que use ese. Porque eso da entrada al mundo. Y un terrón de eso es muerte. Un terrón leuda. Una pequeña levadura leuda toda la masa. Cualquiera que quite una palabra de esto o le añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. En el huerto del Edén, ¿qué causó la muerte y toda esta tristeza, toda amargura, todo pequeño bebé que muere, todo estertor en la garganta, toda ambulancia sonando, todo hospital, todo cementerio? Fue porque Eva dudó una palabra, no toda, solo fue que la pervirtió. Ahora Dios dijo, hombre, allí, él debía guardar toda palabra de Dios. Ahora eso fue al principio de la Biblia. A la mitad de la Biblia Jesús vino y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de parte de ellas, sino de toda. Al final de la Biblia, Apocalipsis 22, Jesús da el testimonio de sí mismo. La revelación de la Biblia es Jesucristo. Y él dijo, cualquiera que quite de aquí una palabra, o le añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Ahora, pase usted por ese filtro del hombre que piensa. Usted tendrá el gusto de un hombre santo cuando salga de allí. Correcto, usted tendrá un gusto santo. Hermana, usted que usa esas ropas, piénselo. Usted dice, yo le soy virtuosa a mi esposo, le soy virtuosa a mi novio, soy una muchacha con virtud. Pero ¿qué de aquel pecador que la miró a usted? Cuando él responda por adulterio, ¿quién lo hizo? ¿Ve? Usted será culpable. Vea lo escrito en la palabra. Así que eso es, ¿ven? Sea una mujer que piensa. Usted quizás diga, pudiera ser que, bueno, ¿qué tal si resulta ser de esa manera? Él lo dijo y ni una sola palabra puede fallar. ¿Ven? Un hombre importante me dijo no hace mucho, me llamó a su cuarto, dijo, voy a imponer las manos sobre usted, hermano Branham. Usted está arruinando su ministerio, predicando semejantes cosas. Yo dije, cualquier ministerio que la palabra de Dios arruine, debería ser arruinado. ¿Ven? Él dijo, le pondré a usted las manos. Dijo, usted fue enviado para orar por los enfermos. Yo dije, ¿cree usted aquellas cosas, hermano? Él dijo, no, pero ese no es asunto nuestro. Yo dije, ¿asunto de quién es entonces? ¿Ven? Pues dijo él, esos son asuntos del pastor. Yo dije, mire usted la congregación. Ajá, es cierto, ¿lo ve? Cada año paso predicando estas cosas y pienso, seguro que lo habrán captado. Y el año siguiente regreso y hay más de eso que antes. ¿Ven? Es cierto. Eso es para mostrar que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El liderazgo es el Espíritu Santo, amigo. Lo dirige y lo guía a uno a toda la verdad, cuando Él, el Espíritu Santo, haya venido. Ahora, piensa en eso. Tome el filtro de un hombre que piensa. Esa es la Biblia. No su credo, no su iglesia. Usted estará perdido. Escoja el filtro de un hombre que piensa. Allí es donde ese muchacho no pensó. Él escogió el filtro de la iglesia. Él se hizo popular, un hombre importante. Pero en el infierno él levantó sus ojos, estando en tormento. Ahora escoja usted el filtro de un hombre que piensa, Jesucristo, la palabra, y usted deseará el gusto de una persona santa, porque eso dará esa satisfacción. Si usted tiene el Espíritu Santo, esto lo satisface. Si el Espíritu Santo no está allí, usted dirá, pues yo no creo que haya ninguna diferencia. Mire lo que usted ha hecho allí mismo, lo mismo que hizo Eva. Usted nuevamente está en el mismo lugar. Ahora avancemos un poco, tomemos ahora, dejemos allí a ese hombre que no usó el filtro de un hombre que piensa. Él rehusó aceptar el liderazgo de Jesucristo para vida eterna. Ahora consideremos a otro joven de negocios, rico, un gobernante con la misma oportunidad que tuvo este hombre y que aceptó. Él aceptó el liderazgo de Cristo. Ahora hay dos de ellos en la Biblia de los que vamos a hablar. Aquel que vimos que lo rechazó. Ahora tomemos este hombre, otro joven rico, de negocios y un gobernante. Y él aceptó el liderazgo. Las Escrituras nos hablan de esta persona si quieren anotarlo. En Hebreos 11, 23 al 29. Moisés, por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes sufrir las aflicciones de Dios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que todos los tesoros de los egipcios. Ven, él aceptó la vida eterna. Moisés estimó el vituperio de Cristo como mayores riquezas que todos los tesoros que el mundo tenía. Moisés estimó eso como lo mejor. Ahora, este otro hombre, rico, no. Y Moisés era un gobernante joven, rico, destinado a ser un faraón. Él era el hijo de Faraón y era heredero al trono. Y él miró hacia lo imposible, a un pueblo de adoveros, un montón de esclavos. Pero por fe, él vio la promesa de Dios por medio de la palabra, que su gente vagaría en una tierra extraña por 400 años, pero serían sacados por una mano poderosa. Y él estimó eso, aleluya, por mayores riquezas que todos los tesoros de Egipto, porque él abandonó a Egipto sin saber hacia dónde iba. Él fue guiado por Cristo. Él dejó. Y él ya tenía su pie en el trono y pudo haber sido el próximo faraón de Egipto. Pero él tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. El vituperio. Ser llamado aquel raro. Ser llamado aquel fanático para ocupar su lugar con los adoveros de lodo y los fanáticos. Porque él vio que la hora del cumplimiento de lo que la Escritura había prometido estaba allí en ese momento. Y oh, iglesia, despierten. ¿No pueden ver ustedes lo mismo en esta noche? La hora que ha sido prometida está sobre nosotros. Tengan por mayores riquezas el vituperio de Jesucristo que todo el compañerismo de cualquier cosa, aunque cueste padre y madre, iglesia o cualquier otra cosa. Sigan el liderazgo del Espíritu. Sigamos a este Cristo por unos, a este Moisés por unos momentos. ¿Qué hizo eso? Miremos su vida. Lo primero fue cuando él aceptó recibir el vituperio de Cristo y abandonó su educación, abandonó toda su sabiduría. Él había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y toda su popularidad, su trono, su cetro, su reinado, su corona, todo lo que tenía, él lo rechazó. Y este otro individuo quería eso y rechazó a Cristo. Y este hombre rehusó aquello y aceptó a Cristo. Y rápidamente, ¿qué sucedió? Él tuvo que separarse. ¡Aleluya! La palabra significa alabado sea nuestro Dios. Es una lástima que la estemos olvidando. Él rechazó los tronos y la popularidad. Él pudo haber tenido jovencitas por centenares de esposas. Y él pudo haber tenido sepulcros bajo el pues Egipto. Gobernaba el mundo. El mundo estaba ahí a sus pies. Y él era heredero de todo. Pero por mirar en la Escritura y al ver el día en que él estaba viviendo, pues supo que había algo en él. Esa simiente predestinada de Dios comenzó a obrar. No me interesa cuán popular usted pueda ser, ni cuánto esto usted podría hacer. Usted puede ser un presbítero, usted puede ser un pastor, puede ser que usted sea esto, aquello, lo otro. Pero si esa palabra de vida eterna ha sido preordenada en usted por la palabra de Dios, y usted ve la cosa a la mano, eso comienza a orar avanzando de esa manera. Comienza a salir. Usted empieza a captar eso. Él rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón, porque él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que todas las riquezas de Egipto o del mundo. Él estimó eso como mayor. Miren lo que hizo. Él siguió tras eso. Rápidamente él fue desechado de entre su gente, la gente que una vez lo amó. Eso quizás le cueste todo lo que usted tiene. Puede ser que le cueste su hogar. Puede costarle su amistad. Eso puede costarle sus reuniones de costura. Eso puede costarle su lugar en los kiwanis. Puede suceder. Yo no sé qué tanto le costará, pero le costará todo lo que es mundano o relacionado con el mundo. Usted tendrá que separarse de todo lo que es mundano. Usted tendrá que hacerlo. Moisés dejó todo a un lado y entró al desierto con un palo en la mano. Amén. Días y días pasaron. Y yo me pregunto si él acaso pensó que había cometido un error. No. Muchas veces la gente empieza y dice, oh, yo lo haré. Gloria a Dios, yo lo veo. Pero solo deje que alguien se ría y se mofe de usted. Probablemente yo estaba equivocado. Él dijo, aquellos que no pueden soportar el castigo son hijos bastardos y no los hijos de Dios. Vean, ellos se animan por la emoción. Ven la simiente de la que hablé hace unos momentos para empezar. Esa alma no estaba allí. Ella fue ungida con el Espíritu e hizo de todo. Oh, ustedes, ellos, cuando su Espíritu está ungido, usted puede. Eso es el verdadero y genuino Espíritu Santo. Y usted aún puede ser un diablo. Oh, dicen ustedes, hermano Branham, falsos profetas. La Biblia dice, en los postreros días habría falsos profetas. Jesús dijo, se levantarán falsos cristos. Pues no falsos Jesuses, porque nadie soportaría eso, sino falsos cristos. Cristo significa los ungidos. Falsamente ungidos. Ellos están ungidos, pero en el fondo son falsos. Y hacen grandes señales y maravillas. Hablan en lenguas, danzan en el Espíritu, predican el Evangelio. Judas el Iscariote lo hizo. Simeón. Oh, no, disculpen. Caifás profetizó. Balaán, el hipócrita. Seguro, hicieron todas las señales. Todo. Todos los rituales religiosos. Pero, mire, ponga usted una semilla de cizaña y una semilla de trigo en el mismo terreno y riégalas con agua y únjalas. Las dos se regocijan. Las dos crecerán por eso, por la misma agua. El sol brilla sobre el justo y el injusto, y la lluvia cae sobre el justo y el injusto. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo pueden evitar ponerse en línea con la palabra? Amén. ¿Ven lo que quiero decir? El agua cae sobre el justo y el injusto, ungiéndolos. Jesús dijo, ellos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿no he echado fuera demonios? ¿No he profetizado? ¿No he hecho grandes cosas en tu nombre? Él dirá, obradores de iniquidad, apártense de mí, yo ni los conozco. Entren al infierno eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Lo ven? ¡Qué palabra! Falsamente. Adoran en vano, se esfuerzan en vano. ¿Por qué hacen eso cuando ustedes no tienen que hacerlo? ¿Por qué aceptar un sustituto cuando los cielos están llenos de lo genuino? ¿Ven? Usted no tiene que hacer eso. Ahora encontramos a Moisés ungido. Nada podía hacerlo regresar. Sus propios hermanos lo rechazaron. Eso no lo detuvo. Él fue directo al desierto. Y un día estando allá, él conoció a Dios cara a cara en una columna de fuego suspendida en una zarza. Dijo, Moisés, quítate los zapatos. La tierra donde estás parado es santa, porque yo he oído el clamor de mi pueblo y he oído sus aflicciones y recuerdo mi promesa de la palabra. Y yo voy para allá. Voy a enviarte allá para liberarlos. Seguro él conoció a Dios cara a cara. Él habló con él y fue comisionado por Dios. Dios volvió en aquella misma columna de fuego y vindicó a ese profeta parado allí en el monte para probar que así era. Él tomó sus manos e hizo toda clase de milagros y cosas. Oh, vinieron los personificadores. Oh, seguro. Estaban Janes y Jambres, que se pararon allí. Hicieron lo mismo que ellos. Pero, ¿quién fue el original? ¿Ven? ¿De dónde empezó? ¿Vino de la palabra? ¿Fue esa la hora? Y ¿saben ustedes que eso mismo ha sido prometido otra vez para los postreros días? De la manera como Janes y Jambres resistieron a Moisés, también lo harán estos hombres, réprobos de entendimiento concerniente a la verdad. ¿Lo ven? En los postreros días. Y harán lo mismo, lo personifican todo, allí, por el mismo canal. El cerdo volviendo a su cieno y el perro a su vómito. Ustedes, pentecostales que salieron de esas organizaciones años atrás y las maldijeron, sus padres y madres. Y ustedes se han dado la vuelta y han hecho lo mismo que ellos. Y ahora simplemente es el mismo cieno y vómito. ¿Ven si causó que la iglesia lo vomitara en la primera edad pentecostal? Eso hará que lo vomite de nuevo hoy. ¿Ven? Tiene que ser. Es la cáscara. Tiene que venir. No puede ser únicamente la borla. La cáscara tiene que venir. ¿Ven? El transportador. Ahora nosotros estamos viviendo en los posteros días. Vigilen las cosas que han sido prometidas para la hora. Miren a este Moisés confirmando. Sépanlo. Cuando él salió allá, algunos de sus propios hermanos se voltearon contra él. Querían formar una organización. Ellos dijeron, actúas como si tú fueras el único hombre santo entre nosotros. Toda la congregación es santa. Dijeron Coré, Datán, escojamos a hombres y hagamos algo. Moisés, él... Sentí lástima por él. Él fue allá y dijo, Señor. Se postró ante el altar y dijo, Señor. Dios dijo, sepárate de ellos. Ya he tenido suficiente. Simplemente abrió la tierra y los tragó. Eso fue todo. ¿Ven? Él conocía su comisión. Dios no lidia con organizaciones. Él no lidia con grupos. Él lidia con individuos. Eso es correcto. Siempre. No en grupos. Individuos. Una persona. En los postreros días, él dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno, no algún grupo, alguno, oye mi voz, yo, y me oyere, yo entraré a él y cenaré. ¿Lo ven? Si alguno puede oír. ¿Cómo puede, cómo pudiera este micrófono ahora reproducir mi voz allá afuera si no hubiera sido hecho para eso? Yo podría gritar contra ese tablero con toda mi fuerza y eso no haría nada. Es porque esto es ordenado y hecho, creado un micrófono. Y si la palabra de Dios está en usted por la preordenación de Dios en usted, mis ovejas oyen mi voz, ellas conocen mi hora, al extraño no seguirán. ¿Ven? Desde un principio, Tiene que ser así. Todo lo que el Padre me ha dado, vendrán. Cada uno de ellos, ¿ven? Entonces, él continúa aquí al final de la vida. Él solo pasó. Fíjense cuando él llegó al final del camino. Y ya terminaremos porque se hace tarde. Faltan 25 minutos para las 10. Noten. Ahora ya en casa eso sería temprano. Como a las 2 o 3 empezamos a decir, vaya, se está haciendo un poco tarde. Ven. Pero de hecho he predicado muchas noches, toda la noche. Pablo predicó este mismo evangelio en su día. Y un joven se cayó de una pared y se mató. Y Pablo con esa misma unción, con ese mismo evangelio, postró su cuerpo sobre él. Y él regresó a la vida. Ellos tuvieron interés. La iglesia estaba siendo formada. Algo estaba aconteciendo. Noten lo que había acontecido aquí. Moisés, cuando él bajó, este hombre rico, cuando él bajó, el gobernante joven del que hablamos, todo religioso y perteneciendo a la iglesia y demás, fino, educado, un buen hombre de negocios y todo. Cuando llegó al final del camino, él empezó a gritar, ¡no hay dónde pisar! ¿Dónde está su liderazgo? Él había sido guiado por su iglesia, la cual estaba muerta. Él había sido guiado por el mundo muerto. Y no había nada a donde él pudiera pisar, sino para lo que el mundo le había preparado, el infierno. Pero aquí viene Moisés, un siervo fiel quien tuvo por mayor tesoro el vituperio de Cristo que toda la riqueza de Egipto. Él llegó al final del camino, un hombre anciano de 120 años. Subió a la montaña y sabía que la muerte le esperaba. Y miró más allá, hacia la tierra prometida. Y él miró, allí a su lado estaba su líder, la roca. Él se paró sobre la roca y los ángeles de Dios se lo llevaron hasta la gloria de Dios, en el seno de Dios. ¿Por qué? 800 años más tarde, él aún estaba siendo guiado por su líder. Lo encontramos en el monte de la transfiguración, parado allí con Elías, hablando con Jesús antes de que él fuera a la cruz, 800 años después de morir. Aquel por quien él estimó el vituperio de su ministerio mayor tesoro que toda la popularidad del mundo y que todo el dinero del mundo, su líder, aún le estaba guiando. Oh, vaya, él fue guiado. Su líder, él le guió a través de la muerte, por las sombras de la muerte. Y fue guiado a la tumba. Cientos de años más tarde, allí estaba parado nuevamente, porque en su juventud él había escogido el liderazgo del Espíritu Santo. Su nombre será grande cuando no haya más Egipto ni tesoros, cuando las pirámides sean polvo y cuando Egipto no sea más Egipto. Moisés será inmortal entre los hombres, porque él aceptó el liderazgo de Cristo en lugar de ir por el camino de su iglesia. Hay otros que hicieron eso mismo. Miren a Enoch. Él caminó con Dios por 500 años. Y luego tuvo un testimonio de que él agradó a Dios. Dios lo había confirmado y dijo, no hay necesidad que mueras. Simplemente sube a casa esta tarde. Y él subió. Y Elías, después de regañar a las mujeres de cabello cortado y todo eso, como él hizo en su día, Jezabeles pintadas, después de hastiarse tanto de eso y habiendo hecho todo lo que pudo, y todos esos sacerdotes burlándose de él y todo lo demás, él bajó al río un día, y justo allí, del otro lado del río, estaban los caballos amarrados de una zarza, un carruaje de fuego y caballos de fuego. Y se subió y arrojó su manto al siguiente profeta que le seguiría, y subió al cielo. Él aceptó el liderazgo de vida eterna, porque era Cristo que estaba en Elías. Oh, sí, Señor. ¿Qué era? Sígueme a mí. Ahora ustedes deben escoger su líder. Ustedes tienen que escogerlo, amigos. Miren en el espejo de Dios, la Biblia, y vean dónde se encuentran ustedes en esta noche. Una corta historia. Un niño en cierta ocasión vivía en el campo. Él nunca había visto un espejo. Y él vino a la ciudad para ver a la hermana de su mamá. Ella tenía una casa, y las casas antiguas solían tener un espejo en la puerta. No sé si ustedes recuerdan eso o no. Pero este niño, él nunca antes había visto un espejo. Así que él estaba jugando por la casa, y él miró en el... ¿Eh? Y vio a ese niño. Y él lo saludó. Y el niño lo saludó. Y él se jaló la oreja. Y el niño se jaló la oreja. Y así de esa manera. Y siguió acercándose más. Y se dio la vuelta y dijo, mamá, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Cómo luce usted? ¿Qué está siguiendo usted? ¿Qué hemos hecho? Usted debe escoger su líder. Escoja hoy. Usted escoge vida o muerte. Su elección determinará su destino eterno, lo que usted escoja. Recuerden, Jesús dijo, sígueme, y ustedes están invitados en esta noche a hacerlo. Y para seguirlo a Él, a la vida eterna, ustedes tienen que venir según sus condiciones. Eso es correcto. La palabra. No basados en el credo, no basados en la opinión pública, no en base a lo que cualquier otro piense al respecto, sino basado en lo que Dios dice al respecto. Usted dice, pues, hermano Branham, yo conozco una mujer que no pudiera ser más buena. Ella hace esto, y yo conozco un hombre que pasó por esto. Yo no puedo responder por lo que ellos hayan hecho. La palabra de Dios dice, toda palabra del hombre sea mentira, y la mía verás. Ustedes tienen que venir en base a sus términos, venir basado en sus condiciones, la palabra. Usted no puede venir por medio de un credo. Usted no puede venir por medio de denominación. Usted no puede mezclar eso así. Hay una sola cosa que usted puede hacer, aceptar eso basado en sus condiciones, que usted está dispuesto a morir a sí mismo y a todos sus pensamientos y seguirlo a él. Deshágase usted de todas las cosas del mundo y sígame a mí. Sé que es un mensaje duro, cortante, hermano, pero yo no vine aquí y escogí un mensaje para la gente solo para tratar de hacerlos cantar, gritar, clamar. He estado en reuniones paganas donde han hecho lo mismo. Yo estoy interesado en su vida. Yo soy un siervo de Dios que tendrá que responder a Dios algún día. Y el ministerio que el Señor me ha dado se ha vindicado miles de veces ante ustedes. Recuerden, Jesús dijo, sígueme, sígueme. Desháganse de todo lo que ustedes tienen y síganme a mí. Y esa es la única manera para tener vida eterna. Ese es el único remedio que Él le dio a este hombre. El único remedio que Él le dio a este hombre de negocios. Es el único remedio que Él le da a cualquiera. Su opción, Él toma su decisión. Es perfecta cada vez. Y nosotros debemos seguirlo a Él. Es la única manera para tener vida eterna. Así que el liderazgo de Dios es seguir la palabra vindicada de la hora por medio del Espíritu Santo. Inclinemos nuestros rostros. Voy a hacerles una pregunta. Y quiero que sean muy sinceros. Quiero que la hermana toque esto. Puedo oír su voz llamando. Sé que es un llamado al altar a la antigua. Y hermano, hermana, como vemos, miren lo que está sucediendo hoy. Ahora con sus rostros inclinados, solo piensen por un minuto. Miren lo que está aconteciendo. ¿Leyeron en el diario la semana pasada lo que dijo ese hombre en Inglaterra? Que la crucifixión de Jesucristo solo era una farsa. Algo que había sido arreglado entre Pilato y él. ¿Vieron ustedes lo que dijo este teólogo americano? Dijo que solo durmieron a Jesús con una mata de mandrágora. Muchos de ustedes, teólogos, saben de acá en Génesis donde habla de la mata de mandrágora. Eso lo pondrá a uno a dormir como si estuviera muerto. Su corazón escasamente late por 2 o 3 días a la vez. Y cuando ellos le dieron a él el vinagre y la hiel, dijeron ellos, eso era la mata de mandrágora, y lo pusieron a él allí en la tumba, y él durmió allí por 3 días. Y por supuesto, cuando ellos fueron allá, lo encontraron a él de pie, caminando. ¿Podrían ustedes imaginarse eso? Teólogos de seminarios, la manufactura. Entonces, ¿cómo será? En primer lugar, la Biblia dice que él lo rehusó al poner ellos el vinagre y la hiel en su boca. Y otra cosa, si eso hubiera sido así, entonces, ¿por qué esos discípulos que vinieron y se lo robaron? ¿Por qué entregaron sus vidas en martirio por él? Y al caer, ni siquiera se contaron dignos de morir como él murió. Fueron volteados boca abajo y de lado sobre cruces y cosas. Y si ellos eran, sabían que él era un hipócrita, y ellos mismos, siendo hipócritas, ¿cómo iban ellos a dar sus vidas por él de esa manera? Oh, ¿ven ustedes? Es este día intelectual en el que estamos viviendo. Educación, civilización y la costumbre moderna del día es todo del diablo. ¿La civilización del diablo? Sí, señor. La Biblia dice que lo es. Esta civilización tiene muerte. ¿Tendremos una civilización como esta en el otro mundo? No, señor. Tendremos otra clase de civilización. La educación. Todas estas cosas son del diablo. La ciencia. Pervirtiendo las cosas naturales. Haciendo alguna otra cosa. Miren lo que ellos han hecho ahora con ustedes. Cuando las jovencitas, la revista Selecciones ha dicho una semana después, el mes antepasado creo que fue, la revista Selecciones dijo que jovencitos y jovencitas atraviesan su mediana edad. Mujeres en la menopausia, entre los 20 y los 25 años. Una generación más y no serán más que... Eso será algo horrible, ¿ven? Lo que serán las criaturas, débiles, flácidas. Miren el espíritu. Miren cómo se ha vuelto el espíritu de la iglesia, híbrido, cruzándose con el mundo. ¡Oh, qué hora! ¡Huyan, hijos! ¡Huyan! ¡Huyan a la cruz! ¡Vengan a Cristo! ¡Permitan que Él los guíe! Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, y a la vez, por favor, su corazón inclinado, ¿lo harán? Quiero hacerles una pregunta. ¿Realmente se ven ustedes con Dios? ¿Y sienten que ustedes no están donde deberían estar en esta hora? Porque el rapto podría llegar en cualquier momento. Vean, vendrá. Solo habría, si eso que dije hace unos momentos es verdad, solo habría aproximadamente como 500 personas en el rapto que están vivas, las cuales serían cambiadas. Pues tomando todo el cristianismo, católicos y demás, solo hay 500 millones de personas, ¿ven? Que reclaman el cristianismo. Y uno en un millón serían 500 personas. Hay esa cantidad de personas desaparecidas a diario por todo el mundo, por las que ni siquiera podemos rendir cuenta. ¿Ven? Eso acontecerá y ustedes ni siquiera lo sabrán. La gente continuará predicando y diciendo, ¿ven? Y todo habrá pasado. Dijo Jesús, dijeron ellos, los discípulos dijeron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él respondió, él ya vino y ustedes no le conocieron, sino que hicieron con él lo que fue dicho que ellos le harían. Usted sabe que no está bien con Dios y le gustaría ser recordado para con Dios, que Dios ponga en orden su corazón con Dios. En este momento tan quieto, humildemente ahora levantaría las manos. No me interesa quién sea usted. ¿Lo haría? ¿Diría usted, yo levantaré mis manos a Dios? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Está usted mirando al espejo? Yo le pregunto, en el nombre de Cristo, ¿está mirando al espejo de Dios?
Behold my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about in everyday life? As though the Lord did not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conformed to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen. Quiero preguntar una cosa. ¿Cuántos aquí son pentecostales? Levanten la mano si son pentecostales. Prácticamente todos. Ahora, ¿cuántos aquí reclaman ser cristianos? Levanten sus manos. Están por todas partes diciendo que son cristianos. ¿Sabían ustedes que la Biblia habló de esto? ¿Qué sucedería? Esto sucedió en el Antiguo Testamento, cuando ellos estaban preguntando qué debían hacer, cómo podrían escapar de la persecución que venía. El Espíritu cayó sobre un hombre, y él profetizó y les dijo dónde enfrentar al enemigo, y cómo y con qué vencer al enemigo. Eso fue en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo. Ahora, alguien tal vez diga, ese hombre, oh, eso no es verdad. Pero ¿qué tal si lo es? Usted dice, Oh, yo he oído eso antes, pero ¿qué tal si esto sucede así? Vean, eso prueba entonces que aquí hay muchos que necesitan un cambio de corazón. Si ese es el Espíritu Santo hablando, hay cosas que tienen que hacerse. Así que ahora eso queda con ustedes.
Como soy pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas.
Así es como él le llamó a usted.
Acudí, Cordero de Dios.
Yo quitaré ese corazón obstinado y pondré allí un corazón de carne que se rinda a mí. ¿Ven?
Aquí, tal como soy, buscando paz en mí.
¿Haría usted su elección en esta noche? Usted puede escoger lo que usted quiera. Usted dice, he escuchado eso antes, pero esta puede ser la última vez que lo escuche.
Conflicto grande siento en mí.
Los antiguos llamados al altar están pasados de moda hoy, pero Dios aún se mueve en ellos. ¿No pueden sentirlo a Él moviéndose sobre ustedes, iglesia?
Venme aquí.
Oh, piensen, hoy los corazones se están volviendo como piedras, llenos del mundo, indiferentes, miembros de iglesia, tibios como ese gobernante joven y rico. Y no saben que el gran Espíritu Santo está parado allí a la puerta, llamando en esta edad de la Odisea. Si alguno oye mi voz, la palabra, y abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Y el Espíritu, hablando por medio de este hermano hace unos minutos, dijo, sacaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, tierno hacia Dios. Miren cómo se ha vuelto hoy. Solo una emoción intelectual. ¿Ven? No un corazón tierno, lleno de amor y dulzura hacia Cristo. ¿No quieren ustedes esa clase de corazón? ¿Cómo se va a parar usted ante Cristo con un concepto intelectual de Él? Se tiene que aceptar la vida eterna.
Me darás.
La preparación fue hecha por la sangre.
Pues tu promesa.
¿Qué hizo él? Derramó su sangre. Y ahora le invita a usted a que venga.
Ya creí, Cordero de Dios.
Cada cristiano, ahora sencillamente levantemos nuestras manos en silencio y oremos. Oh Dios, por favor, Señor, arrebata este día en que estamos viviendo. Oh, es tan difícil, Padre. Satanás le ha hecho tanto a la gente. Sus corazones se han vuelto como piedra. Tu espíritu habla directamente. Tu palabra sale, vindica. Pero la antigua experiencia de nacer de nuevo, ellos, se ha vuelto un concepto intelectual, denominacional, de mucha música, mucha gritería y mucho alboroto. Pero realmente ese corazón de carne, aquel espíritu, esa vida eterna, ella ciertamente se ha vuelto algo extraño para la iglesia. Dios, me parte a mí el corazón, y yo un pecador salvo por tu gracia. Eso me hace sentir tan mal, Padre, al ver la iglesia por la que tú moriste, iglesia que tú estás queriendo redimir. Pienso en la visión que tú acabas de dar acerca de esa iglesia de los Estados Unidos y de otros países. Qué horrible espectáculo de desnudamiento con rock and roll que fue aquello. Pero en algún lugar vi otra bendita que venía. Oro, Padre, que si cualquiera de estos aquí en esta noche que han sido ordenados a vida o les gustaría aceptarla, que esta sea la hora en que ellos lo hagan. Concédelo, Señor. Levanta ahora ese corazón de piedra. el viejo corazón del mundo. Y si ellos quieren paz, quieren algo que satisface, algo que dé seguridad, ellos acepten el liderazgo de Cristo en esta noche para que los guíe a una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo inefable y lleno de gloria, o a algo que incluso ni la misma muerte puede dañar. Concédelo, Padre. Ahora con nuestras manos levantadas, me pregunto si cuántos en el edificio ahora dirán, voy a ponerme de pie. Ahora, no me interesa quién esté sentado a su lado. Es Dios hablándole a usted. Y en realidad usted quiere ser un verdadero cristiano, ¿ven? Cualquier cosa, menos que eso fuera una personificación, yo preferiría salirme y estar en el mundo. Yo creo que ustedes también. Ahora examínese usted mismo por la palabra, por el mensaje. Examine lo que debe ser un verdadero cristiano, fuerte, amoroso. No uno como los de este cristianismo moderno, débil, flexible, medio muerto, perdido, híbrido. ¿Ven? Ese no es el verdadero cristianismo, viviendo de cualquier manera y perteneciendo a la iglesia. No quiere usted ese dulce compañerismo con Cristo, el Espíritu Santo, en el que usted, su propio corazón, sea conforme a la palabra, entrando directamente en Cristo. Si usted quiere eso y desearía que Dios viera su posición esta noche, aquí mismo en este grupo de personas, si usted tan solo lo hace, usted dice, ¿significará algo eso, hermano Branham? Oh, sí, seguro que sí. Si ustedes se avergüenzan de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de ustedes ante mi Padre y los santos ángeles. Porque el que me confiese a mí y se pare por mí en esta tierra, yo me pararé por él en aquella tierra. Yo le confesaré a él ante mi Padre. Ahora, no importa quién sea usted, mujer, hombre, niño, niña, quien sea usted, cristiano o no cristiano, ministro, diácono, lo que usted sea, si usted solo cree con todo su corazón por un momento y hace esto en esta noche, solo para hacerle saber a Dios que usted es sincero. Dios, ahora mire, yo soy un pentecostal, dice usted, yo soy esto, o lo que usted sea, yo profeso danzar en el Espíritu. Hermano Branham, pensé que mientras que tuviéramos eso, nosotros lo teníamos. No lo tienen. Si ustedes me creen ser el profeta de Dios, escuchen mis palabras, ¿ven? Ese es el engaño de este día. ¿No dice la Biblia que sería tan parecido que engañaría a los elegidos si fuere posible? Los elegidos, en el fondo, en el alma. Pero si usted danzó en el Espíritu y sigue aún con las cosas del mundo, algo anda mal. Si usted habla en lenguas, Pablo dijo, yo puedo hablar en lenguas humanas y angélicas y aún ni siquiera ser salvo. Ambas clases. ¿Ven? Yo puedo tener todas las emociones. Yo puedo tener fe. Yo puedo predicar el Evangelio. Yo puedo dar todos mis bienes para alimentar a los pobres. Yo puedo llevar la palabra a las misiones alrededor del... Aún no soy nada. ¿Ven? Es aquello interno, en lo interior, hermano. Eso, el espíritu suyo se desprende cuando usted muere. Toma su vuelo. Pero su alma vive. ¿Ven? Ahora, revísese usted mismo. ¿Realmente es usted un genuino cristiano bíblico, lleno del amor de Dios? Recuerden, la Biblia dice, en los postreros días, cuando este tiempo venga, dijo un ángel que pone una señal, pasó por las iglesias, pasó por las ciudades. Dice yo, solo aquellos que gemían y clamaban a causa de la abominación que se hacía en la ciudad. ¿Correcto? Ezequiel 9. Sabemos que eso es verdad. El ángel que ponía el sello salió y puso una señal sobre sus cabezas, en la frente, sellándolos, los que gemían y clamaban. Después de eso vinieron los ángeles de la muerte, de los cuatro ángulos de la tierra, lo cual ya viene. Vemos que eso viene. Las guerras que vienen, que aniquilarán la tierra por completo. No había nada que ellos no pudieron tocar, excepto aquellos que tenían la señal. Ahora escoja. ¿Está su corazón tan preocupado por los pecadores y por la manera en que la iglesia y la gente se comporta, que usted se aflige y llora por eso día y noche? Si no es así, yo lo dudo. Esa es la Escritura. ¿Se pondrían ustedes de pie y dirían, amado Dios, yo no estoy de pie porque el hermano Branham lo dijo, sino porque escuché su palabra decir eso, y yo voy a hacer esto? A ti, Señor, me pongo de pie. Soy necesitado, Señor. ¿Suplirías tú mi necesidad en esta noche aquí en este lugar? Estoy de pie. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Estoy necesitado. Quiero que tú tengas misericordia de mí. Dios le bendiga. Yo quiero ser la clase de cristiano que... Ahora, recuerden, la persona que está parada a su lado está igual que usted. Quiero que la tome de la mano diciendo, hermano, hermana, ore por mí en este momento. Yo quiero que usted ore por mí. Yo, dígalo con toda sinceridad cristiana. Ore por mí. Yo quiero estar bien con Dios. Ore usted por mí. Voy a orar para que Dios le dé a usted la oportunidad. Yo sé que estamos, no podemos permanecer aquí por mucho tiempo. Ustedes lo ven. Estamos en el tiempo del fin. Todos los que creen eso digan amén. Estamos, ya no queda nada. Todo está perdido. Las iglesias se dirigen al concilio ecuménico. El mundo, miren aquí. ¿Saben ustedes lo que el Señor dice acerca de los ángeles y de estos lugares aquí? Están sentenciados. ¿Recuerdan ustedes lo que les dije hace como 2 años? De cómo ese temblor sucedería por acá, en Canadá, Alaska. Yo también les digo que Hollywood y Los Ángeles se deslizarán al océano. California, estás condenada. No solo California, sino que tú, mundo, estás condenado. Iglesia, a menos que te pongas bien con Dios, estás condenada. Así dice el Espíritu Santo. ¿Me han oído ustedes llegar a usar ese nombre sin que eso aconteciera? Se los pregunto. Ustedes me han conocido por 20 años. ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no hubiera acontecido? Si todo lo que yo les dije que sucedería sucedió, digan amén. ¿Ven? Yo les digo, ahora es la hora. Más vale que se vayan poniendo en orden, todos nosotros. Ahora, oremos cada uno por el otro. Amado Dios, mientras estamos de pie aquí en esta noche, una gente moribunda, nuestros rostros están inclinados hacia la tierra, el polvo. Nosotros solo nos has dado este sermón cortante, Señor. Vemos el ejemplo de 2 hombres. Uno de ellos, siendo un hombre religioso, asistió a la iglesia, pero rechazó el liderazgo hacia vida eterna. Y el otro rechazó la fama mundana y se volteó hacia la vida eterna. Y vemos las condiciones de los dos en esta noche. De acuerdo a la Biblia, el hombre rico está en tormento y Moisés está en la gloria. Padre, queremos ser como Moisés. Queremos ser guiados por tu Santo Hijo Jesucristo a la vida eterna. Concédelo a nuestros corazones en esta noche, Señor. Desarraiga ese viejo corazón de piedra. Pon en nosotros el nuevo corazón, el corazón de carne, el corazón con el que tú puedas hablar y lidiar. Y no seremos altivos ni indiferentes. Que el Espíritu Santo jamás se vaya, Señor. Que Él venga y ordene a estas personas. Háblales a ellos. Desarraiga sus voluntades de piedra y pon allí la voluntad de Dios. Salva a cada uno, Padre. Danos de tu amor. Llévanos al lugar, Señor, en el que nos alejemos de toda la parte emocional, a la parte sólida de sentir, la parte que se siente desde el corazón, la profundidad del Espíritu, las riquezas de Dios, el reino del Espíritu en nuestros corazones. Concédelo, oh gran líder, gran Espíritu Santo, antes de que alces vuelo a los cielos con tu iglesia. Oh, Dios, concédeme ir, Señor. No me dejes atrás, Jesús. Permíteme ir contigo, Padre. Yo no quiero quedarme aquí en esta tierra para ver llegar estas tribulaciones. Yo no quiero quedarme aquí en esta demencia. Yo no quiero estar aquí cuando esas escenas horribles, la gente perdiendo la mente. Vemos a hombres actuando como bestias, luciendo como bestias, y las mujeres queriendo lucir como animales, con pintura en la cara. Sabiendo que estas cosas han sido predichas para suceder, que la cosa acontecerá, ellos enloquecerán a tal grado que hasta langostas se levantarán con pelo como mujeres para atemorizar a las mujeres, y dientes como de leones y cosas que tú has dicho. La condición mental de la gente estará completamente deteriorada. Vemos que eso se está desarrollando ahora mismo, Señor. Ayúdanos. Restáuranos a la mente cuerda de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh, gran líder de vida eterna, recibimos tu promesa en esta noche, Padre. Yo ruego por este pueblo. Yo ruego por cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, Señor. Oro que Cristo, Hijo de Dios, entre en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y nos moldee y nos haga nuevas criaturas en Cristo Jesús. Concédelo, Señor Dios. Te amamos y queremos que nuestra disposición, que nuestro cambio entre a nosotros, que podamos ser tus hijos, sentir tu Espíritu moviéndose en nuestros corazones, Señor, enterneciéndonos y despertándonos a ver esta edad de mente en la que estamos viviendo. Concédelo, Dios. Cuando vemos jovencitas tan enredadas en la telaraña del diablo, jóvenes, mentes pervertidas, niños adictos a las drogas, fumando cigarrillos, bebiendo, inmorales, es el Edén de Satanás. Dios te tomó 6,000 años conforme a la Biblia para construir un Edén, y pusiste a tu hijo y a su esposa allí, su novia, para gobernarlo. Y Satanás vino y lo pervirtió. Él ha tenido 6,000 años y ha construido su propio Edén intelectual por medio de la ciencia y la educación y la supuesta inteligencia. Y él lo ha edificado llegando a ser un enredo de muerte. Oh, Dios, llévanos nuevamente al Edén, Señor, donde no hay muerte, donde no hay tristeza. Concédelo, Señor. Permanecemos humildemente, esperando el segundo Adán que venga por su novia. Haznos parte de él, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Aman a Dios? ¿Pueden sentir, entienden lo que estoy tratando de decirles? Si pueden entender, solo levanten las manos. Digan, yo entiendo lo que usted está tratando de decir. ¿Pueden ver ustedes la demencia de esta edad? Miren lo perdida que está. No hay siquiera razonamiento ya entre la gente. No tienen. ¿Dónde están nuestros, aún los líderes? Miren nuestro presidente. Si ellos quieren comunismo, que lo tengan. Lo que la gente quiera, dénselo. ¿Dónde están nuestros Patrick Henry, nuestros George Washington? ¿Dónde están nuestros líderes que pueden pararse por un principio? Ya no los tenemos. ¿Dónde están nuestras iglesias, nuestros ministros? ¿Aceptan a la gente solo en prueba? O vengan, únanse a la iglesia y hagan esto, o tengan una pequeña sensación o algo. ¿Dónde están aquellos hombres de Dios, aquellos profetas que se paran y se atreven a desafiar todas las cosas del mundo? ¿Dónde están aquellos hombres de integridad? ¿Dónde están? Ellos ya son tan endebles por las concepciones intelectuales que ya no existen. ¡Oh, Dios! Ten misericordia de nosotros. Estas escenas horribles que vendrán sobre la tierra. Uno puede ver cómo la gente está entrando directamente a eso. Es una demencia. Pero cuando esa cosa llegue, la iglesia se habrá ido. Dios, permítenos estar allí. Esa es mi oración. Al gran ser sobrenatural que está en este edificio en esta noche. El gran Cristo que aún tiene vida eterna. Oro a ti, Cristo. Mientras estoy aquí con mis ojos abiertos, mirando la iglesia que tú has redimido con tu sangre. Dios, no permitas que ni uno de nosotros se pierda. Nosotros queremos estar correctos contigo. Así que, límpianos, oh Señor, de toda nuestra iniquidad. Quita nuestros pecados y demás. Nosotros te hemos visto sanar a nuestros enfermos, aún levantar nuestros muertos, volviendo a vida por la oración. Y hemos visto todas estas cosas acontecer, Padre. Ahora, tráenos a nosotros de regreso a la vida, espiritualmente. Tráenos de regreso a la comprensión de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Concede esto, Padre. Me encomiendo todo a ti en el nombre de Jesucristo.
Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Al venir Jesús,
miren hacia Él. Permitan que Él nos haga tiernos.
Todos seremos un redil con nuestro buen pastor.
Levantemos ahora nuestras manos.
Al venir Jesús, nos veremos.
Hermano Salán, o quien sea que sigue, Dios los bendiga.